el tiempo ya para que los cubanos tengan esa conversación y determinen el futuro que ellos quieren.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, ganador del premio Sájarov 2010, permaneció arrestado este jueves durante casi 10 horas en Santa Clara para ser interrogado por la seguridad del Estado cuando pretendía llevar un ramo de flores al apóstol José Martí en el aniversario de su muerte. Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, lo condujeron a dependencias policiales y más tarde fue interrogado por tres oficiales en una casa de operaciones.
Comenzó ahí una tanda de interrogatorios, sobre todo para saber cuáles eran las ideas que yo tenía con respecto a hacer huelga de hambre, a salir de Santa Clara, porque como ya se sabe, no me permite salir de Santa Clara, y una serie de temas con respecto a la cuestión de por qué Cuba no ha sido invitada a la Cumbre de las Américas. Y bueno, eso duró más o menos hasta las, diríamos, 6:50 por ahí, en que me trasladaron hacia mi casa y me dejaron aquí 6:10 más o menos. También hubo durante el interrogatorio amenazas de que no se van a permitir hacer nada, de que puedo ir preso en cualquier momento, que después del día 11 de julio del pasado año 2021 todos los protocolos de seguridad y orden interior cambiaron, que no se va a permitir hacer nada en la calle. Él logró poner la ofrenda el expreso político Celestino Hernández Gutiérrez.
Activistas cubanos promueven una alerta ciudadana que ayude a familiares de personas desaparecidas. Yolanda Huerga informa.
Los reportes de desaparecidos en Cuba, cada día más frecuentes, han motivado a un grupo de activistas a reclamar a las autoridades la implementación de mecanismos y alarmas para apoyar a familiares y amigos en la búsqueda de sus seres queridos.
Ante el silencio de las autoridades, estamos convocando la alerta ciudadana. O sea, nosotros tenemos también el deber, no solo de decir al Estado que está incumpliendo, con cuidarnos, con protegernos, sino también que nosotros podemos hacerlo.
Indicó la activista Marta María Ramírez.
Hay en la desaparición de personas bastante poca información, por lo que asumimos que es un subregistro alarmante. O sea, lo cierto es que ya no podemos ni siquiera saber si algunas de estas criaturas han aparecido o en qué condiciones, porque está rodeado de una falta de transparencia importante.
Un desaparecido no tiene un estatus en las cifras oficiales de la isla. En los dos últimos meses se han reportado las desapariciones de Hermes Luis Casas Legrá, de Santa Fe, municipio Playa, La Habana, Yenicet Rojas Pérez, de Ranchuelo, Villa Clara, Julio González Pérez, de Bauta, Artemisa, y Alexandro Rodríguez Aguilar, de Santa Clara, hallado muerto varios días después, entre otros.
Cuba sería el único país con verdaderas condiciones por el monopolio que tiene de las comunicaciones, por el entramado además que tiene de agentes del Estado y de informantes no profesionales, por la existencia de los comités de defensa de la revolución y todos esos mecanismos de control. Sería el único país que estaría listo para dar una alerta temprana que llegara a todos los celulares, que estuvieran en todos los programas de televisión estatales, en todos los medios de comunicación, y no lo está haciendo.
Ante el aumento de las desapariciones en la isla, la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba pidió a los órganos del gobierno la creación urgente de un sistema de notificación de menores de edad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La tripulación del guardacostas estadounidense Charles Sexton repatrió a 48 cubanos a Cuba el jueves, luego de 5 interdicciones frente a los cayos de la Florida. Por su parte, Robert Copeland, oficial de seguridad del Distrito 7 de la Guardia Costera, indicó que su organización y otras agencias aumentaron las patrullas aéreas y de superficie en los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y Mona, y que estas vías fluviales son peligrosas, impredecibles y el riesgo de pérdida de vidas es inminente. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 de la mañana en Radio Martín.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Exilda, hay cosas puntuales que uno siempre recuerda. Recuerda la primera vez que hizo una tarea, recuerda el primer día de escuela, recuerda el primer beso, recuerda la primera visa, sobre todo la primera visa, una cosa que uno nunca se le olvida. ¿Qué recuerdas tú de cuando empezaste a escuchar Tempranito y de Mañana? Tempranito de Mañana no, Radio Martí.
Cuando comencé a escuchar Radio Martí, yo creo que lo he contado ya en otro momento, pero te lo voy a recordar porque es un día especial. Te recordé, o hablé aquí una vez, de que me regalaron para mis 15 años un radio tocadisco ruso. Era el último boom, 15 años y un radio tocadisco ruso. Y cuando comencé a mover el dial de ese radio tocadisco ruso, pues apareció Radio Martí, que se escuchaba, señores, por ese aparato, como si yo estuviera aquí mismo ahora hablando contigo. Se escuchaba espectacular, fenomenal, pero buenísimo, buenísimo. Y esa fue mi primera impresión cuando sin querer pude escuchar esa emisora y de ahí, por favor, de ahí nunca la abandoné.
Yo recuerdo que había una cosa concatenaba a la otra y estaba, por ejemplo, la novela Esmeralda, estaba Tres Patines, uh-huh, y estaba el noticiero, y cuando tú empezabas a oír una cosa, una te llevaba a la otra y la otra te llevaba a la otra. Incluso en el trabajo había gente que teóricamente eran revolucionarios y escuchaban Radio Martí bajito por escuchar Esmeralda. Bueno, vamos a escuchar Esmeralda, es una novela, tú sabes, no es inofensiva, pero luego...
No es una también... novela del enemigo, no, vamos a escucharla. No,
luego también escuchaban Tres Patines, bueno, era un descubrimiento porque Tres Patines no se ponía en Cuba y... Bueno, ya de paso de bien el noticiero, deja ver qué dice esta gente. Y era una sintonía constante de varias horas. Y luego por la tarde estaba dos a las dos y
era adictivo.
Era adictivo.
Sí. Y tempranito de mañana que también lo escuché, claro que sí.
Por la noche escuchaba también a Santiago Aranegui. Y ya te digo, ahí figura el teque de Celestino. Hasta el próximo teque se despedía él. Hay figuras ya que, obviamente, después de pasado tantos años, eran hombres maduros, desaparecieron. Estaba Juan José Trujillo, Álvaro de Insua, estaba mi Estanillo, Manuel Estanillo, como productor de radio. Manuel Estanillo era actor y realizó un papel para todo el mundo muy recordado en aquella película La muerte de un burócrata. Era el administrador del cementerio de Colón. Ese era Manuel Estanillo. Y otras figuras que trabajaban aquí desde los inicios de Radio Martí. Trabajó también ese gran secretario de la... Perdón.
Es mucha historia que a veces queremos hacerle en un día solo como hoy, pero es una historia larga. Tanta gente que pasó por acá, tanta gente que recordamos, que queremos muchísimo, y por eso hoy vamos a adelantarles a los oyentes que más adelante pues van a poder escuchar algunas de las conversaciones que hemos sostenido con personas que pasaron por acá por Radio Martí.
Sí, les hablaba de Miguel Ángel Herrera, el secretario de la Tremenda Corte. Cuando yo descubro aquí Radio Martí a Miguel Ángel Herrera, yo digo... Pero ese es el secretario del tremendo juez de la Tremenda Corte. Y a mí me dio una alegría. Todo un caballero ese señor Miguel Ángel Herrera. Todo un señor, todo un caballero. Grandes, grandes periodistas pasaron por aquí. Algunos los conocimos, otros no. Claro. Otras personas se quedaron en Washington porque recuerden que la emisora surge en Washington y después se traslada aquí a la ciudad de Miami. Así que,
pero sin duda, yo creo que para ti, para mí, para todos los que estamos acá ahora en Radio Martí ha sido una escuela, ¿no? De haber escuchado esto en tu casa, sentadito en la sala de tu casa o donde lo estuvieras.
Parece mentira, ¿verdad?
Sí, parece mucha, mucha mentira, pero bueno, es realidad, aquí estamos. Y nada, yo recuerdo cuando comencé aquí que lo primero que hice, yo creo que el primer día que llegué, lo primero que pedí fue que me llevaran a conocer a Oscar del Río y a Lucy García. Y conversé muchísimo con ellos porque les conté que así amanecían, así eran mis mañanas, ¿no? Oyéndolos a ellos, y qué alegría ahora estar ahí, codo con ellos, junticos acá en Radio Martí. Así que nada, fue una experiencia muy buena, es una experiencia que todavía disfruto muchísimo. Tú llevas más tiempo que yo acá, pero cada día aprendo un poquitico más de los mayores, como siempre digo.
Ay, ¿de quién vamos a aprender nosotros? Somos
que
tan jóvenes.
Que tú, yo aprendo de ti, señores. Si ustedes ven ese pelo de este niño, qué lindo está hoy. En fin, él cada día está más bonito. Ese pelo le queda espectacular. Y eso lo único que está reflejando es que la experiencia
que has acumulado
durante tanto tiempo acá en radio y televisión, Martín.
Ya. Viñoli tiene un audio que va a poner ahora.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, programa de servicio para Cuba, de la voz de los Estados Unidos de América, transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos.
Muy buenos días. Escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. En esta programación tendrán la oportunidad de escuchar noticias, música, opiniones, historia y espacios dedicados a la información y al entretenimiento. Moisés López, quien les habla, les invita a que se mantengan en sintonía con los mil.
Así fue.
Así nació.
La primera voz, el doctor Humberto Medrano. La segunda, bueno, se identificó nuestro querido colega Moisés López, ambos ya fallecidos, pero personalidades con una trayectoria enorme. El doctor Medrano fue subdirector de Prensa Libre, toda una persona dedicada a la causa de la libertad de Cuba y uno de los primeros en defender en foros internacionales la libertad de Cuba. Uno de los primeros. Y Moisés López, bueno, también trabajó muchísimo en radio. Antes de trabajar en Radio Martí, trabajaba en Radio Swam y vinculado mucho también al radio y a la causa de la libertad de Cuba. Recuerdo que la última vez que entrevistamos para televisión a Moisés López, se le hizo un nudo en la garganta y dijo, creo que me voy a ir sin ver a Cuba Libre. Y ahí se trabó.
Tenemos muchísimos recuerdos de Moisés, muy buena persona, muy buen colega, muy buen profesional, muy querido acá en Radio Martí.
Y lo dije un día, Exilda, Moisés era una persona con mucho sentido del humor.
Muchísimo sentido
del humor. Y es esa dicotomía que tienen algunas personas que lucen extremadamente y aparentan ser extremadamente serias cuando están haciendo su trabajo, uh-huh. Y lo son al ser su trabajo, pero después son gente simpática, amables y cariñosas y jaraneras. Y Moisés le gustaba mucho jaranear con y yo me metía constantemente con Moisés y Moisés conmigo. Y bueno, eso eran esos.
Hay unos chistes de Moisés que no podemos contar ya por acá, pero siempre me veía y me decía, óyeme, mira, cualquier cosa, yo estoy aquí. Ustedes entienden, yo estoy aquí para ti. Eso me daba muchísima gracia porque no habíamos acabado de saludarnos. Lo primero que me decía, yo estoy aquí para ti.
Exilda, nosotros somos fundadores desde el punto de vista de oyentes.
Sí, claro.
No somos fundadores de la emisora porque estábamos dentro de la isla cuando empezó Radio Martí. Ya de los socios fundadores de Radio Martí, pues no queda nadie, creo. Creo que no queda nadie. Viñoli. No queda nadie ya trabajando de los socios fundadores de Radio Martí. Alex Riveros se fue el año pasado. Y Alex Riveros estuvo trabajando casi 36 años aproximadamente. O sea que... Bueno, Berta Raval, la productora Berta Raval y Michelle Sagué llevan casi 37 años, si no lo llevan. O sea que están ahí,
Desde los albores de Radio
Martí. Hemos recogido la batuta de
lo que y aquí estamos.
Sí, sí, y seguiremos. Son las 6:22 de la mañana y ahora el segmento de ciencia y tecnología, nada más y nada menos que con Viñolito.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la oficina de patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860.
Seis y 25 minutos de la mañana, le damos la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez y lo despertamos con esta pregunta. Lázaro, ¿cuál fue tu primer encuentro con Radio Martí?
Bueno, mi primer encuentro con Radio Martí fue cuando, por los años 85, cuando trabajábamos con la WQBA, la Cubanísima, y entonces tuvimos relaciones con Jorge Mascanosa y Gilberto Rosal, y entonces, bueno, fue en los primeros contactos con Radio Martí, por los años 85. Y, por supuesto, nunca olvidaré los cafecitos, las coladas que traía, recuerda, Moisés López, por todas las mañanas. Inolvidable, Moisés.
Sí.
Bueno, Alfredo, Exilda, buenos días, Exilda. Ayer...
Buenos días.
Ayer Exilda estaba impresionante. Increíble.
Hey, ¿ustedes se vieron en la calle?
Nos vimos aquí.
Aquí en Radio Martí.
Sí. Radio Martí. Mira, tú viniste...
No quiero celos.
¿No quiso ver a mí, Lázaro?
No.
Ya tuve.
Solo vino a verme a mí, específicamente.
Bueno, saludo a Bruno y a Teodi y a Pablito. Y bueno, Exilio y Alfredo, tal vez no con tanta intensidad, pero estaba previsto que este viernes contaría con una buena actividad de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que afectarían a la región occidental de Cuba, a la zona de los Cayos y el sur de la Florida, tales como las que se han desarrollado desde las primeras horas de esta madrugada. En las imágenes de los satélites se aprecia una zona muy sólida de chubascos y tormentas eléctricas desde el norte de Nueva Gerona hasta Artemisa y desde Pinar del Río hasta las vecindades de Güines. Otras también muy fuertes se han extendido desde el norte de La Habana hasta Sagua la Grande. En el sur de la Florida, los condados Monroe y Miami-Dade también han reportado fuertes tormentas eléctricas. Bueno, incluso ha habido algunos vientos fuertes. Para Cuba tendremos mayormente nublado en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Se cayeron un poco por las lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del sureste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el sector sur, occidental y oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Hoy es viernes 20 de mayo de 2022. Muchas felicidades a esas personas que están de cumpleaños y muchas felicidades a todo aquel que está recordando su primer encuentro con esta emisora Radio Martí. ¿Cómo fue que le abrió los ojos, los oídos y las entendederas a cada uno de nosotros estando en la isla? Caramba, que Lázaro tuvo la suerte de estar aquí ya en fecha tan temprana como 1985.
Pero vino tempranito.
Sí,
de
gusano de chiquitico. Gusano de chiquitico.
Empezó bien temprano.
Tuvo la ocasión.
Sí, tuvo la oportunidad.
Tuvo la oportunidad. Nosotros se nos extendió un poquito más.
Pero aquí estamos. Todo en su justo tiempo y a su justa medida.
El proceso de masticación fue un poco...
Sí, fue un poco fuerte. 120 años también de la independencia de Cuba, y si tienen acceso, señores, a la internet o pueden leer, busquen la agencia EFE. Hay un artículo muy, muy bueno que habla sobre los 120 años de la independencia de Cuba, que incluso entrevistaron a Pedro Corzo, que fue colega acá mucho tiempo, y habla de todo esto, de cómo los cubanos en el exilio queremos acabar con esto de te cayó un 20 de mayo como si fuera un mal augurio, y de las muchas actividades que se van a estar desarrollando acá en Miami celebrando la fecha. Así que un artículo muy, muy bueno, y se llama Si te cayó un 20 de mayo, el refrán que el exilio cubano quiere borrar. Muy bueno que está.
Son las 6:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Y seguimos a las 6:30 con el boletín de Radio Martí. La embajada de los Estados Unidos en Cuba exigió al régimen la libertad de Lázaro Noel Urguelles Fajardo, quien solo tenía 17 años de edad cuando se unió a las protestas del 11 de julio en el municipio 10 de octubre en La Habana. El régimen lo condenó a 14 años de prisión, denunció la sede diplomática por medio de Twitter. Las condenas a Urguelles y 5 jóvenes de la Guinera están siendo revisadas en un proceso de apelación, precisó la embajada en un mensaje que lleva la etiqueta numeral presos por qué. Bárbara Farrat, madre del adolescente Jonathan Torres Farrat, preso por las manifestaciones populares del 11 de julio, declaró a Radio Martí que la seguridad del Estado sigue amenazando a su hijo por las constantes denuncias que ella hace sobre el caso. Tomás Cardoso con esta información.
Continúan los abusos, maltratos y presiones contra manifestantes del 11J, preso en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao La Lisa, en espera de juicio. Se trata del joven Jonathan Torres Farrat, quien ahora está siendo amenazado por el oficial Ángel, que lo atiende por la seguridad del Estado, quien le dijo que su juicio no se realizará hasta que su madre, Bárbara Farrat Guillén, dejara de publicar informes sobre la situación en la prisión, denuncia Bárbara.
Lo están haciendo tanto para torturarlo a él como para torturarme a mí. El mismo que me atiende a mí no es el que atiende a Jonathan. Supuestamente por allá lo atiende un tal Ángel, que le trató de hacer lo mismo que me hizo a mí el tal Denny. Lo que menos se imaginan es que cada vez que yo entro a la visita, él lo primero que me dice es que no me calle, que aunque pasen 2 años, aunque se demore ahí lo que tenga que demorarse, que no me calle, que siga denunciando, que lo que esperan es simplemente que él me quite la fuerza para que yo me calle, para ver que entonces baje su juicio. Es una forma de tortura.
Este miércoles Jonathan fue cambiado de compañía porque se niega a la rehabilitación ideológica, y en el destacamento que se encontraba recibirían la visita de un equipo fílmico de la televisión cubana, cuenta su madre.
Las veces que la seguridad del Estado ha tratado de molestar a mi hijo simplemente le ha dicho de que no tiene nada que hablar con ellos, que no va a firmar nada, simplemente él siempre ha dicho de que él es un preso político. A ver la reacción que tiene él, ellos como que no quisieron correr el riesgo y desde ayer lo sacaron de esa compañía.
Se suman además problemas de salud y falta de medicamentos y asistencia médica, señaló Bárbara.
Mi hijo anda con un fuerte catarro. Traté de hablar con el director de la prisión para ver por qué, si a nosotros tanto nos exigen los tarjetones de estar vacunado para poder entrar a la prisión, porque entonces a él no me le han hecho un PCR, ni tan siquiera un antígeno rápido.
Jonathan Torres Farrat fue encarcelado el 13 de agosto del 2021 y tiene una petición fiscal de 8 años por los presuntos delitos de atentado y desorden público. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, ganador del premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo, permaneció arrestado el jueves durante casi 10 horas en Santa Clara para ser interrogado por la seguridad del Estado cuando pretendía llevar un ramo de flores al apóstol José Martí en el aniversario de su muerte. Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria le condujeron a dependencias policiales y más tarde fue interrogado por 3 oficiales en una casa de operaciones.
Comenzó ahí una tanda de interrogatorios, sobre todo para saber cuáles eran las ideas que yo tenía con respecto a hacer huelga de hambre, a salir de Santa Clara, porque como ya se sabe, no me permite salir de Santa Clara, y una serie de temas con respecto a la cuestión de por qué Cuba no ha sido invitada a la Cumbre de las Américas. Y bueno, eso duró más o menos hasta las, diríamos, 6:50 por ahí, en que me trasladaron hacia mi casa y me dejaron aquí 6:10 más o menos. También hubo durante el interrogatorio amenazas de que no se van a permitir hacer nada, de que puedo ir preso en cualquier momento, que después del día 11 de julio del pasado año 2021 todos los protocolos de seguridad y orden interior cambiaron, que no se va a permitir hacer nada en la calle. Él logró poner la ofrenda el expreso político Celestino Hernández Gutiérrez.
Activistas cubanos se reúnen en el Parlamento Europeo en la primera reunión cumbre de cubanos libres. Ariane González informa.
Este jueves 19 de mayo comenzó en Bruselas la primera cumbre de cubanos libres en Europa, reunión a la que asisten varias agrupaciones de opositores que residen en el viejo continente. La cumbre de cubanos libres en Europa, que sesionará hasta el domingo 22 de mayo, busca un mayor apoyo de los países europeos a la sociedad civil independiente en la isla, así afirmaron los organizadores de la reunión. Además, busca como objetivo que se reconozcan a los exiliados como interlocutores válidos para un cambio en Cuba. Así lo explica a Radio Martí Leo Juvier Hendrix, el presidente de la Alianza Internacional de Cubanos Libres.
Las instituciones nos vean a nosotros como una organización funcional, que funcionamos, que tenemos proyectos, que tenemos metas a corto, a mediano y a largo plazo. Eso es en realidad la importancia de la cumbre. Nosotros también tenemos un capital humano y que podemos también desarrollar un proyecto para construir un nuevo país. Entonces, que se nos respete y que se nos empiece a ver como una opción válida para un cambio en Cuba, como una oposición más organizada y que colabora por toda Europa y también a lo internacional.
Entre los temas que se tratan en el evento están las denuncias sobre la situación de los presos políticos, los derechos humanos, los escenarios de transición democrática en Cuba, activismo y coordinación internacional de cubanos libres por la libertad de Cuba, los mecanismos de denuncias ciudadanas y el acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea y Cuba.
Estamos pidiendo el fin del acuerdo, pero mostrando exactamente punto por punto dónde es que el régimen castrista viola el acuerdo de cooperación. Vamos a seguir puntualizando por qué este acuerdo hay que terminarlo o condicionarlo o moderarlo mejor.
La primera cumbre de cubanos libres en Europa está oficialmente bajo patrocinio del Parlamento Europeo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana de Radio Martín.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exilda, hoy es viernes 20 de mayo y tenemos aquí a uno de los fundadores de Radio Martí. Dile a los oyentes de quién se trata.
Bueno, tenemos a alguien a quien yo quiero muchísimo, a quien nunca olvido, y yo creo que todos tenemos un recuerdo de este señor. Bienvenido, Oscar del Río, a Tempranito y de Mañana, a tu casa, porque esta es tu casa, Tempranito y de Mañana. Buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Jacomino. Muchas gracias por esas palabras que, bueno, van a llegar a emocionarme, ¿no? Sí, mi casa es Tempranito.
Así
mi
bien.
Casa es Radio Martí y estamos a 20 de mayo, como ustedes señalan, fecha patria. Yo estaba pensando, Exilda, que el 20 de mayo marca dos fechas históricas para Cuba, para el pueblo cubano. Y fíjate, el 20 de mayo de 1902 marca una diferencia, marca un antes y un después de la Cuba colonial a la República Cubana que comienza en ese momento. Y fíjate, el 20 de mayo de 1985 marca también un hito histórico para la historia de Cuba, y es un antes y un después. Y digo esto porque es un antes y un después en la memoria de cubanos y en el sentido de que a partir de esa fecha se rompe el monopolio informativo que ha tenido hasta ese minuto el gobierno cubano con relación a la información, a la noticia, a la forma de ver las cosas y a la forma de proyectarse las situaciones dentro de Cuba. Y a partir de ahí, Radio Martí, bueno, esclarece muchas cosas y a través de las transmisiones se enteran los cubanos de lo que está pasando, de esclarecer cuando aquello de cuando nadie escuchaba, etcétera, y sí fue un hito importante y yo pienso que también presenta en la historia de nuestro país, de nuestro pueblo, ¿no? Un antes y un después en cuanto a noticias e información se refiere.
Oscar, tú sabes que recuerdo, porque fui oyente de Radio Martí cuando surgió en Cuba, empezaban a dar, entre otras cosas, las casonas donde vivían los altos funcionarios del gobierno. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo haber pasado por delante de alguna de estas mansiones de estos funcionarios, ministros, viceministros, y ver gente curioseando, igual que yo. Y yo decía, caramba, esta gente está escuchando también Radio Martí.
Sí, la audiencia es una cosa tremenda. El pueblo cubano es un pueblo de radio, Jacob y Gisilda, es un pueblo que siempre escuchó radio de toda la vida. Es una costumbre del cubano, creo que cada casita, cada pueblecito, cada hogar, dentro y fuera de la ciudad, en el pueblecito, en el campo, había una mesita con un radio receptor. Es una costumbre muy muy del cubano escuchar la radio. Cuando entró Radio Martí, se abrió ese espectro a la libertad, esa ventanita, esa luz que entró y fue bien recibida por todo el país. Es una audiencia, sin lugar a dudas, tremenda. Fue un impacto tremendo también para el pueblo de Cuba, sin lugar a dudas. Como yo te dije hace unos instantes, marcó una diferencia, ¿no? En un antes y un después.
Así mismo. Oscar, muchísimos años haciendo radio, sí. Muchísimos años acá en Radio Martí, en Tempranito y de Mañana, uh-huh. Y yo sé que te marcaron muchísimos hechos, pero ¿tienes algunos sí. puntuales que hayan marcado tu carrera?
Bueno, mira, 28 años en siendo Tempranito, este espacio. Llegué un febrero, cuando la criatura tenía apenas un año y unos meses, estaba aprendiendo a caminar. Ya Radio Martí tiene 37 años del aire. Yo llegué más o menos un año y unos meses y el programa no existía. Yo entré en Tempranito, que realmente se inventó en el momento de mi entrada y yo lo comencé a hacer. Y una satisfacción tremenda, Exilda, fue haber recibido tanta correspondencia de lugares de Cuba, de mi pueblo de Remedios, saber que allá en Remedios, en el hospital, en las calles, se me escuchaba, en Camajoní que se me escuchaba, allá por la zona oriental, mucha audiencia también, y comencé a recibir correspondencias, comenzamos a recibir, digo yo, el equipo de Tempranito y sentido general, ¿no? Todos mis colegas, y fue muy bonito eso, tener esa oportunidad, ¿no? De poder llegar a esa provincia lejana donde yo nunca pude haber llegado antes, inclusive trabajando en la radio en Cuba, en emisoras locales, ¿no? Nunca había tenido esa oportunidad y la tuve a través de Radio Martí, la tuve a través del espacio de Tempranito y de Mañana.
Oscar, ¿quiénes fueron los fundadores de Tempranito y de Mañana, tanto en la parte técnica como en la parte de frente al
bueno,
micrófono?
Bueno, eso es una buena pregunta. Teníamos allí como técnico a Richard Alexander y a Craig Hayes, magníficos colegas de radio, eran norteamericanos. El departamento de técnico eran todos norteamericanos, no hablaban español, desde luego, claro. Y entonces teníamos ahí como productor, comencé a trabajar con Oscar Cardona, ustedes lo conocieron, un amigo entrañable, un señor que para mí significó mucho, no solamente desde el punto de vista de la producción del espacio, sino también como amistad cercana. Me ayudó mucho cuando yo llegué a Washington, que yo nunca había manejado la nieve, él me ayudó a conseguir apartamento, en fin. Él fue el padrino de la boda mía con Lorena, allá en la corte de Arlington. Y, en fin, compartí todos esos años en el turno de la mañana con Moisés López, que en paz descanse, se fue hace poco, a los brazos del señor Moisés López. Compartí con Moisés López, con Aristides Quintero, mi colega entrañable Aristides Quinteros, paraguay pero de corazón cubano, con Marcia Silva, una locutora chilena, que también ya falleció. Y sí, teníamos un equipo muy bueno, con Marcia, con Quintero, con Moisés, con Craig Hayes como técnico, que era un tipo genial. Richard Alexander también estaba en las labores técnicas. Y fue un momento muy bonito, Jacomino, fue un momento muy bonito, lleno de gloria, lleno de satisfacciones, realmente, que marcó mi vida para siempre, ¿no? Sin lugar a dudas.
Es un reto hacer un programa durante tantos años, reinventarse todos los días.
Sí, hay una realidad. Mira, Chita y Jacomino, ustedes son personas de la radio. Yo hice radio, yo entré en Radio Martillo, hice tempranito. Salía de vacaciones y seguía trabajando. Yo estaba inventando siempre a ver qué hacer. Una vez salí de vacaciones, fui a visitar a un amigo allá en Grand Rapids, Michigan. Y fui manejando, Lorena iba manejando, y yo le pedí a un técnico de ahí de Radio Martillo un teléfono móvil. Estamos hablando de los años 90, por ahí, ¿no? Y le pedí que era un aparato grandísimo, y me lo prestó, me lo cantó, para que tú transmites por él. Tectei, me acuerdo que el jefe del técnico fue Tectei, y me prestó aquel teléfono. Y entonces teníamos en la cabina haciendo mi trabajo, Aristides Quinteros. Entonces yo empecé a transmitir desde que salí de mi casa por el celular, transmitía distintos momentos en vivo, iba narrando mi periplo por la carretera. Yo había cogido anteriormente un mapa y había visto lugares históricos que yo iba a pasar, entonces yo hacía el recuento del lugar histórico donde iba pasando. Mira, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, esta carretera, muy bonito, y eso lo hice casi hasta llegar allá a Michigan. Entonces, quiere decir eso, que uno ama su trabajo, y que en realidad uno nunca está desconectado. Me envías a veces aquí hasta para Miami, cuando me cogía la madrugada, que yo sé que ya estábamos en el aire, 6 de la mañana, yo paraba un teléfono público ahí de las Carolinas y decía, oye, yo pasaré por una plantación de tabaco aquí en Carolina del Norte, ¿no? Bellísimo, hablando yo con Quintero y Ofelio Oviedo en la producción. Fue una cosa muy interesante.
Oscar,
y otra cosa interesante, sí, perdón, yo hablo bastante.
No, y hay que recordarle, hay que recordarle a los oyentes de que tú hacías un programa que algunos, contamos unos cuantos años, lo recordamos, que hacías un programa de música en la radio cubana que se llamaba Now. O sea que ya tú traías tu experiencia radial desde la isla.
Sí, era una emisora local que, por cierto, Pepe Forte hace algún tiempo, cuando lo encontré ahí, donde tomamos café ahí en Radio Martí, oye, tú eres Oscar del Río, sí, el Lerao, sí, ¿tú te acuerdas de eso? Eso fue en el año 70. Estaba empezando yo en la radio, teníamos un productor del espacio que era Ignacio Rodríguez Mirabal, que no se me olvida de eso, y me escogió a mí por mi voz y por los matices y eso. Mira, necesito que me leas este libreto. Mira, déjame decirte una cosa, todo el mundo disfrutaba de la música del programa Neo. Yo creo que el único programa era a las 9 de la mañana, creo ahí, creo que era por la CMBL, que era Radio Internacional, que era una plantica local. Y todos los muchachos lo veían porque poníamos los Aguas Claras, el Grupo Chicago, era música americana. Entonces cuando venía el teque político, la gente bajaba el radio y después la música, los muchachos subían el radio.
Cosa curiosa, entonces, pero así mismo pasaba.
Sí.
No, yo sé. Y además, y una cosa curiosa es que teniendo mi familia en los Estados Unidos, yo recibía a veces ropa y cosas que me mandaban acá, me enviaban. Entonces uno, en esas cosas de Cuba, tú te ponías un pantalón que llegaba del norte, pero una camisita de ahí local, o al revés, ¿no? No podía ir completo porque iba a llamar mucho la atención. Estas son cosas que suceden en Cuba, que tú te pones a pensar ahora con el paso del tiempo, y es increíble eso.
Así mismo.
Increíble, pero bueno.
Pero tienes historia, tienes muchas historias de radio, tienes muchas historias de vida también. Bueno, no podemos contar mucho las historias de vida, pero las de radio sí, ¿verdad? Oscar, dejar la radio, abandonar el podio del micrófono, ¿cómo fue para ti?
Bueno, fue muy difícil. Es muy difícil porque uno ama esta profesión, esto es la vida de uno. está dedicada a este trabajo, que no, que para mí no fue un trabajo, sino fue una satisfacción, fue un deleite, fue un, yo disfruté muchísimo. Yo, si hubiera sido millonario, lo hubiera hecho de gratis, definitivamente, porque es que me gustaba lo que yo hacía. Y lograr vivir y trabajar en lo que a uno le gusta, yo creo que parte de la vida está ya del lado de acá, ya parte de la vida está ganado. Y lo mejor que le puede pasar a todo el mundo, yo digo a la gente joven, mire, trata de trabajar en lo que te guste,
claro,
porque entonces ya el trabajo deja de ser un trabajo.
También
Oscar, para nosotros ha sido un gran placer tenerte aquí en Tempranito y de Mañana, nosotros que estamos continuando con la labor que comenzaste, tú y los otros colegas, y espero que cada 20 de mayo pues recuerdes los inicios y los compartas con nosotros, y ya sabes, desde aquí te mandamos un enorme abrazo, Oscar del Río.
Un abrazo ti, Oscar, cuídate mucho.
Gracias, Exilda, por esta oportunidad. Gracias.
Seis y 52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de Tempranito y de Mañana de hoy, hoy viernes, señores, ya 20 de mayo del año 2022. Y mis amigos, aquí bien temprano, qué placer de tener la oportunidad de charlar en los próximos minutos con un prospecto del béisbol cubano. Ya lanzó para el equipo de Mayabeque en la Serie 60 y también en la actual, la Serie Nacional 2021-2022, que básicamente ya va a estar dentro de unos días en la etapa de serie playoff. Y Mayabeque ya de forma oficial avanzó. Y me acompaña un ex-pitcher de ahí de Mayabeque, ¿no?, del municipio Güines, Juan Miguel Fernández. Acaba de llegar hace solamente unos días aquí a Estados Unidos con un sueño, con una meta de poder lanzar acá en Liga Menor, en Grandes Ligas, o quizás también el Caribe, porque los peloteros lanzan en diferentes ligas. Así que buenos días, Juan Miguel. Bienvenido a ti y a tu hermana que nos acompaña por acá. Buenos días.
Sí, muy buenos días. Un placer recibirme aquí en el estudio. Nunca me imaginé llegando aquí a tierra americana que estar en un estudio y poder compartir
la experiencia de estar en una emisora de radio. ¿Alguien te entrevistó en Cuba, en la televisión, en emisora de radio?
Sí, me entrevistaron una muchacha en Santiago, Cuba, cuando gané el primer juego mío en Santiago, Cuba.
Sí.
Por allá.
¿Cómo llegaste a la Serie Nacional número 60? Me imagino que tuviste una destacada labor, ¿no?, dentro del equipo de Güines en la Serie Provincial.
Bueno, sí, empecé en esa Serie Provincial, me fue muy bien. Me fue muy bien y tiré 7 juegos, ¿no? Gané 7 juegos y fui uno de los mayores, el primero en inning lanzado en la Serie Provincial, y eso fue lo que me llevó a que me captaran para ir para la preselección de la Serie Nacional.
¿Qué experiencia adquiriste en esa Serie número 60, ya con miras a la Serie 61, que actualmente está en pleno desarrollo en la Serie Playoff?
Fue mi primer año en la Serie 60, pero nada, hay que sacrificarse mucho, hay que entrenar demasiado para ser mejor cada día y que las cosas te salgan mejor.
Bueno, en tus inicios dentro de las Series Nacionales te tocó lanzar en un momento malo con la pandemia a nivel global, y no solamente en Cuba, los estadios vacíos, sino también en Grandes Ligas en todas partes del mundo, no, incluyendo las ligas de fútbol de Europa, no, y el boxeo profesional. ¿Qué sentiste poder lanzar, debutar en la pelota cubana con las instalaciones del estadio completamente vacío con respecto a la número 61, donde ya había presencia pública?
No, uno de mis sueños fue ese, llegar a jugar Series Nacionales. Actual lo cumplí trabajando y sacrificándome de mucho. Y mi primera actuación fue en el estadio Julio Antonio Maya en Las Tunas. Y muy bien, de 1, 2 y 3 saqué el inning y el primer lado me lo da Giovanni Alarcón, un fly largo al center field, en la zona de seguridad. Cuando yo vi que salió el fly, yo dije, ¡oh! Primer lanzamiento mío en Serie Nacional y jonrón. Pero no fue algo.
¿Y cómo llegaste a la preselección de Mayabeque para la última Serie Nacional? ¿Para esta actualmente ya casi en la Serie Playoff?
No, ya como jugué la 60 Serie Nacional, en la Serie 60, la gente que habían hecho el equipo en la Serie 60, es como si no tengan que jugar serie.
El 80% de la preselección va al siguiente año.
Exactamente, exactamente.
Sí. ¿Tu relación con los jugadores, con el manager de Mayabeque, qué tal?
No, todo bien, todo bien. Michael me dio demasiada confianza y yo lo admiro y lo aprecio mucho, y por eso tiene que tener el resultado que está teniendo en esta sesión.
Y con el coach de picheo y también el coach de bullpen, porque tú también...
Exacto, no, el coach de bullpen es de mi antiguo municipio mío, en el tiempo de Winnie. En el tiempo libre, él me decía, ven para acá, vamos a entrenar, vamos a hacer cosas, y nos fue muy bien. Y con el entrenador de picheo igual, muy buena...
Tenían buena química.
Exactamente.
Y de los bateadores dentro de ese equipo de Mayabeque, porque un equipo que está muy bien en esta etapa 2021-2022.
No, los bateadores yo me llevo bien con el equipo entero. Tengo mis amigos normal, personal, que son de mi mismo municipio de Winner, que exactamente nosotros creamos un team, una página en Facebook que se llama Team Winner.
Sí.
Y ahí aparecemos cada una semana, cada dos semanas, con fotos de nosotros.
Sí. Bueno, muchas gracias, Juan Miguel Fernández, a ti y a tu hermana que nos acompaña por acá hoy viernes, en tempranito de mañana. Te pedimos que, por favor, si te puedes mantener para nuestro próximo segmento para ampliar el tema. Y bueno, la presencia ahora de Pimentel, de otros jugadores que acaban de llegar recientemente aquí en Estados Unidos. Muchas gracias por tu amabilidad y también a
tu... Muchas gracias, muchas gracias.
Lo mejor del mundo para ambos. Aquí. Bueno, señores, por último quiero señalar de que hoy viernes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol y veremos en acción a varios serpentineros latinoamericanos, incluyendo a un muchacho precisamente de la provincia de Mayabeque, el pitcher zurdo de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés, lanzando hoy viernes a las 7:05 de la noche, hora de Cuba en Nueva York, por el equipo de los Yankees ante el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Estará dependiendo ahí Chicago de Dallas Keuchel, un pitcher que ya ganó una serie mundial con el equipo de los Astros de Houston al lado del espirituano Yuli Gurriel. Cortés, que viene de realizar un gran partido el domingo pasado, me tocó narrar ese encuentro, y bueno, lo único que le hicieron fue conectar los honrón en el octavo inning. Y también estará lanzando hoy viernes, ya 20 de mayo, el pitcher cubano-americano Nick Martínez por el equipo de San Diego ante los Gigantes de San Francisco. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Yulisky Gurriel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana, hoy viernes. Qué lindo día viernes, y doblemente lindo, triplemente lindo. Viernes porque es viernes y porque es 20 de mayo también.
Qué bueno.
¿Cuántos años estamos cumpliendo? Nos están preguntando por aquí.
37. Saquen la cuenta. Desde 1985 hasta el 2002. Este bebé tiene 37 años ya. Es un hombre adulto.
Bueno, pues nos saluda Jackicito y nos desea muchísimas felicidades en el día de hoy.
Muchas gracias.
El cubano de Finlandia también escribió y está saludando a Oscar del Río, con quien estuvimos conversando en la pasada media hora, y nos escribe desde Aguada de Pasajeros Bernardo Arévalo, ex prisionero de conciencia, y dice: mis saludos en este día a todos los que a través de la historia han hecho posible que las emisiones de Radio Martí lleguen a esta isla en la que el pueblo sufre el monopolio de la información por parte del régimen. Gracias a todos por su servicio, el pueblo de Cuba lo agradece, continúen así, lo necesitamos. Esto nos escribe Bernardo Arévalo desde Aguada de Pasajeros. Él es prisionero de conciencia. Gracias por escribir, un abrazo. Bernardo, gracias por esas palabras.
Gracias por esas palabras, muchísimas gracias. También a Jackicito, al cubano de Finlandia y al resto de las personas que nos escuchan, nos van a felicitar y ya nos felicitaron. Decimos humildemente que nosotros estuvimos del otro lado del radio, siendo oyentes, fundadores, pero como oyentes. No sabíamos, no imaginábamos, y obviamente las vueltas que da la vida nos sorprendieron en este andar por el tiempo, en llegar aquí a Miami. Obviamente uno tiene inclinaciones hacia unas cosas, otros hacia otra, pero nunca imaginé que iba a estar trabajando aquí en esta emisora. Tampoco cuando yo llego a Miami, la emisora estaba en esta ciudad, estaba en Washington. O sea, que todavía estaba más lejos de un cubano que reside en Miami trabajar en la emisora cuando la emisora no está, como digo yo, en este municipio cabecera de Miami. O sea que empezamos a acercarnos a esta emisora y luego nos ponemos delante de un micrófono y decimos: Dios mío, qué regalo, qué oportunidad y qué responsabilidad también estar hablando para el pueblo de Cuba en la isla, cuando nosotros ayer también éramos pueblo de Cuba en la isla. Así que qué bonita es la historia, ¿eh?
Así mismo es.
Son las 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocca.
Y a las 7 de la mañana, en Tempranito y de mañana, continuamos con las informaciones. En Washington, 5 senadores demócratas y republicanos presentaron este jueves un proyecto de ley para resguardar la democracia en el continente americano, en medio de la polémica por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la próxima reunión cumbre de las Américas. El llamado proyecto de ley para la defensa de la Carta Democrática Interamericana pide el refuerzo de la cooperación de los Estados Unidos con la OEA para confrontar las amenazas de la a la gobernabilidad democrática. La iniciativa fue presentada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, junto con los senadores demócratas Tim Kaine y Ben Cardin, y los republicanos Bill Cassidy y Roger Wicker. El hemisferio occidental no es inmune a la actual ola de declive democrático y autoritarismo que enfrenta el mundo, y de La Habana a Caracas, de Managua a San Salvador, este es el momento de reforzar la estrategia diplomática de los Estados Unidos para ayudar a enfrentar los desafíos que amenazan las normas y principios de la Carta, dijo Menéndez. Por ello, su iniciativa pide también la creación de un grupo de trabajo y una resolución de la OEA sobre las consecuencias de la desinformación en la democracia, así como el establecimiento de un relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupción. El nuevo Código Penal de Cuba fue analizado por Juan González, asesor especial para la América Latina de la Casa Blanca. Ricardo Quintana informa.
Señor González, recientemente la Asamblea Nacional, llámese Parlamento Unipartidista, pues acaba de aprobar el Código Penal. Un Código Penal que, según fuentes independientes, limita la emisión de información independiente, limita la libre manifestación de expresión. En fin, ha radicalizado mucho más la imagen del gobierno de La Habana. Y algunas personas, pues, en contra de la medida o a favor de la medida, coinciden en que no fue el momento preciso para adoptar estos anuncios, estas medidas de las cuales estamos conversando. ¿Qué piensa usted al respecto?
A veces esas cosas no se pueden coordinar perfectamente, pero yo diría que es el tiempo perfecto. Nosotros, yo creo que desde que Fidel Castro llegó al poder, han echado la culpa a los Estados Unidos por todos los problemas del pueblo cubano, cuando es el fracaso del comunismo. Y nosotros, buscando construir puentes y apoyar al pueblo cubano, es una forma de quitar esa excusa. Porque cuando salen personas que es como las que salieron en el 11 de julio pacíficamente a cantar y a pedir más derechos, que el régimen les caiga encima, les imponga sentencias draconianas las que pusieron y pasen leyes tal cual, demuestran que le tienen miedo a tener una conversación con el mismo pueblo cubano, y eso quiere decir que han perdido ese apoyo, ¿verdad? Pero es el tiempo ya para que los cubanos tengan esa conversación y determinen el futuro que ellos quieren.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, ganador del premio Sájarov 2010, permaneció arrestado este jueves durante casi 10 horas en Santa Clara para ser interrogado por la seguridad del Estado cuando pretendía llevar un ramo de flores al monumento al apóstol José Martí en el aniversario de su muerte. Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria le condujeron a dependencias policiales y más tarde fue interrogado por tres oficiales en una casa de operaciones.
Comenzó ahí una tanda de interrogatorio, sobre todo para saber cuáles eran las ideas que yo tenía con respecto a hacer huelga de hambre, a salir de Santa Clara, porque, como ya se sabe, no me permite salir de Santa Clara, y una serie de temas con respecto a la cuestión de por qué Cuba no ha sido invitada a la Cumbre de las Américas. Y bueno, eso duró más o menos hasta las, diríamos, 6:50 por ahí, en que me trasladaron hacia mi casa y me dejaron aquí 6:10 más o menos. También hubo durante el interrogatorio amenazas de que no se van a permitir hacer nada, de que puedo ir preso en cualquier momento, que después del día 11 de julio del pasado año 2021 todos los protocolos de seguridad y orden interior cambiaron, que no se va a permitir hacer nada en la calle. Él logró poner la ofrenda el expreso político Celestino Hernández Gutiérrez.
Activistas cubanos promueven una alerta ciudadana que ayude a familiares de personas desaparecidas. Yolanda Huerga informa.
Los reportes de desaparecidos en Cuba, cada día más frecuentes, han motivado a un grupo de activistas a reclamar a las autoridades la implementación de mecanismos y alarmas para apoyar a familiares y amigos en la búsqueda de sus seres queridos.
Ante el silencio de las autoridades, estamos convocando una alerta ciudadana. O sea, nosotros tenemos también el deber, no solo de decir al Estado que está incumpliendo con cuidarnos, con protegernos, sino también que nosotros podemos hacerlo.
Indicó la activista Marta María Ramírez.
Hay en la desaparición de personas bastante poca información, por lo que asumimos que es un subregistro alarmante. O sea, lo cierto es que ya no podemos ni siquiera saber si algunas de estas criaturas han aparecido o en qué condiciones, porque está rodeado de una falta de transparencia importante.
Un desaparecido no tiene un estatus en las cifras oficiales de la isla. En los dos últimos meses se han reportado las desapariciones de Hermes Luis Casas Legrá, de Santa Fe, municipio Playa, La Habana, Yenicet Rojas Pérez, de Ranchuelo, Villa Clara, Julio González Pérez, de Bauta, Artemisa, y Alexandro Rodríguez Aguilar, de Santa Clara, hallado muerto varios días después, entre otros.
Cuba sería el único país con verdaderas condiciones por el monopolio que tiene de las comunicaciones, por el entramado además que tiene de agentes del Estado y de informantes no profesionales por la existencia de los comités de defensa de la revolución y todos esos mecanismos de control, sería el único país que estaría listo para dar una alerta temprana que llegara a todos los celulares que estuvieran en todos los programas de televisión estatales, en todos los medios de comunicación, y no lo está haciendo.
Ante el aumento de las desapariciones en la isla, la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba pidió a los órganos del gobierno la creación urgente de un sistema de notificación de menores de edad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del guardacostas de los Estados Unidos, Charles Sexton, repatrió a 48 cubanos a Cuba el jueves, luego de 5 interdicciones frente a los cayos de la Florida. Robert Copeland, por su parte, oficial de seguridad del Distrito 7 de la Guardia Costera, indicó que su organización y otras agencias aumentaron las patrullas aéreas y de superficie en los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y Mona, y que estas vías fluviales son peligrosas, impredecibles, y el riesgo de pérdidas de vida es inminente. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo hoy cuando son las 7 y 11 minutos de la mañana. Gracias a las personas que nos han escrito, por supuesto. Exilda, encontré aquí un artículo de un texto de Enrique Moreno del diario El Nuevo País, quien presenció en el Palacio de los Capitanes Generales el cambio de poderes entre, en ese momento, el general norteamericano Leonardo Wood, que era quien dirigía los destinos de Cuba, y el primer presidente que tuvo la República, que fue Tomás Estrada Palma, y dice así: eran las 10 de la mañana cuando llegué a Palacio. A lo largo de las aceras que circundan las manzanas de edificios que rodean la Plaza de Armas, un gentío inmenso se agolpaba. La plaza estaba desierta. Es que la policía la había despejado de concurrencia porque en ella, casi enseguida, habrían de situarse 3 compañías de la artillería cubana que, dirigidas por el capitán José Martí, el hijo del apóstol, harían guardia de honor en el lugar. De toda la isla habían llegado miles y miles de personas. La curiosidad, repito, el sueño, la aspiración, el deseo ferviente de todos era contemplar en el morro la bandera cubana. Por eso, a lo largo del malecón, que solo llegaba a Galeano, en el murallón que corría desde el Castillo de la Punta a la Cortina de Valdés, una abigarrada muchedumbre se apretujaba y, plena de alegría, vitoreaba a Cuba y a los americanos que por fin rompían el último eslabón de la cadena que impedía la libertad de la patria amada. Volvamos a Palacio. Frente al templete se situó una batería de artillería ligera. Iba a ser la primera en saludar la bandera de Cuba al subir, Eniesta, al mástil de viejos palacios del viejo Palacio de los Capitanes Generales. Se oye un ruidoso aplauso y ante el palacio llega el general Máximo Gómez. Un murmullo primero, luego un intenso vocerío, seguido de una estruendosa ovación, anunció la llegada del señor Estrada Palma. Eran las 11:30 de la mañana. 300, quizás 400 personas llenaban el Salón Rojo. No se podía dar un paso. La numerosa concurrencia formada por lo más representativo de Cuba hablaba en voz baja, casi musitaba. Algunos, como impacientes, consultaban sus relojes. Pronto se oye un rumor y ruido de pasos. Por el patio que bordea el gran patio del palacio avanza un grupo no muy numeroso. Se destaca la fornida figura del general Wood, vistiendo de gala, y a su lado el señor Estrada Palma. Menudo, parece nervioso. Van a dar las 12 del meridiano del día más bello que hasta entonces había tenido Cuba. Estas son palabras de un texto que escribió Enrique Moreno al diario El Nuevo País, que presenció, estando en el Palacio de Capitanes Generales, el cambio de poderes, ese cambio ocurrido un día como hoy en 1902 y que dio inicio
a la República de Cuba. Cosas que han quedado para la historia, una fecha representativa muy importante en nuestra historia y que ojalá el día de mañana pues la respetemos un poquito más dentro de la isla.
120 años de este hecho histórico. Y ese fue un testimonio de primera mano muy interesante.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, hay otras efemérides de un día con... tengo información de...
No, no tienes información de nada. Sigue en lo
¿Qué
que
dijo usted?
Sigue en lo que estabas. Sigue,
¿sí?
Sigue.
Ah, no, porque usted me dijo algo.
No, no, no fue a ti.
Ah, sigue. No fue a ti. Ah, pero bien, bien, bien. Ah, no perdamos la costumbre aquí. Bueno, otras efemérides de un día como hoy, 20 de mayo, pero de 1493, don Cristóbal Colón es nombrado capitán general de la Armada Española, con la que emprende el segundo viaje a América. Curiosidades de la vida. Un día como hoy, también 20 de mayo, este mismo personaje, Cristóbal Colón, pero en 1506, moría. Así que fíjate tú qué coincidencia tiene la vida. En 1493 es nombrado capitán general de la Armada Española, con la que emprende el segundo viaje a América, pero un día como hoy también, años después de 1506, moría este navegante italiano conocido como el descubridor de América. Un día como hoy también, de 1875, se crea la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. ¿Eso para ti es importante, Exilda?
No tanto. ¿Y para ti?
Para mí sí es muy importante, porque antes de la creación de esta Oficina Internacional de Pesas y Medidas, cuando tú ibas a comprar una cosa, te decían...
Un puñadito.
No, no, lo cogiste con la puntita de los dedos. No, llénate la mano.
Un puñadito.
Estaba el lío de si tú tienes... A ver la mano tuya. No, la mano chiquitica. No es lo mismo dos puñaditos de arroz de tu mano que dos puñaditos de arroz, dos puñados de arroz de la mano mía. Entonces había que crear, si a ti te ponían de bodeguera,
era un descaro,
en 1875 todo el mundo iba a protestar, porque dos puñaditos de tu mano la gente se quedaba con hambre. Pero si el bodeguero era yo, ¿me entiendes? La gente no protestaba. Entonces por eso hubo que crear esta oficina.
Todo es relativo. Muy relativo.
¡Brava! ¡Llegó la papa!
Tú, Exilda. Exilda nada más que puede coger en la mano una sola papa, una sola malanga, un solo boniato, un solo plátano.
Ya, deja. Presenta lo que viene ahora.
Oye, hoy es 20 de mayo. Se supone que tú me tengas un poquito de respetancia y considerancia.
Sí, por esas canas.
Y no me estés abusando tanto de mí.
Ve a tu barbero, niño.
Es que la clara de huevo no funciona. En Deportes con los Grandes de este viernes, el invitado de Edenio Navas es Aldo Mir, promotor de varios prospectos cubanos del boxeo, que incluye a Ariel Pérez de la Torre, ganador en la reciente pelea en Hialeah Park Casino, Giovanni Brusón, campeón en el combate del pasado 14 de mayo en Los Ángeles, y Joelvis Gómez, que luchará este sábado en una batalla que se transmite por el canal Showtime.
Hoy nos vamos a referir a La Joya Gómez, muchacho que su padre fue campeón olímpico en Moscú 80, derrotando a lo que era el peleador de la disuelta Unión Soviética, Savchenko. En el 78, en Belgrado, lo que era Yugoslavia, ganó el título mundial en el peso mediano. Y ese mismo año hizo historia José Gómez al enfrentarse a Alex Ramos, un peleador puertorriqueño-estadounidense que intervino en un tope Cuba Estados Unidos, un dual meet, ¿no? Precisamente fue en el Garden de Nueva York, y ahí Gómez dio tremenda demostración para derrotar a este señor Alex, ¿no? Que fue después a nivel profesional uno de los grandes en el peso mediano y semi pesado. Así que Joelvis Gómez, su padre realmente fue una estrella del boxeo cubano, José Gómez Mustelier, natural del Central Elia, el Central Colombia. Pero me llama la atención la pegada que tiene Joelvis Gómez para 154 libras. 5 peleas, Aldo Mir, todas ganadas por la vía rápida. ¿Qué me puede decir Aldo Mir de este muchacho? Porque estará combatiendo próximamente contra Jorge Cota, un peleador de los Mochis
en Sinaloa, en México, que tiene una carrera grandísima a nivel profesional.
Bueno, realmente yo creo que estamos hablando de uno de los mayores prospectos que hemos visto en el boxeo mundial, no solamente cubano. Muy pocos de ellos cuentan con el potencial de Yoelvis Gómez, de haber participado en Cuba en varios torneos nacionales, haber peleado con boxeadores muy, muy buenos en su división, de contar con la experiencia de tener un papá que lo enseña a pelear, que incluso se ponía los guantes con ellos, por ahí tengo el video, él y su papá peleando con toallas puestas en las manos, algo que sí. Llama mucho la atención, ver la manera en que su papá le enseña al hijo la agresividad, el boxeo. Y yo creo que Yoelvis Gómez no soy solamente yo, por ser su promotor el que lo dice, sino los fanáticos, los comentaristas en la televisión, el que lo ve hacer sparring, el que lo ha visto en 5 peleas, el que lo conoce, cree que el muchacho es ya casi una estrella. Entonces, tiene ahora que graduarse, tiene una pelea importante el sábado en Showtime y tiene una responsabilidad grandísima, va a la pelea coestelar del evento principal que va a ser entre David Benavides y David Lemieux. Y yo creo que Gómez tiene que enseñar a las personas lo que nosotros vemos, a los fanáticos que siguen el boxeo, que él le puede dar nocao a cualquiera, sí. No solamente a un principiante ni a un boxeador en México, sino a un boxeador con mucha experiencia, que ha peleado con campeones mundiales, que ha ganado incluso a boxeadores de mucha experiencia amateur como Yudel Johnson, que era plata olímpica.
Sí, sí, tremendo.
Él le ha ganado a Thomas Lamana, que peleó con Eric Landilada por el título del mundo. Es decir, si Gómez puede tener una victoria aquí, ya nos da un nivel de cómo está su carrera. Entonces creo que va a ser un termómetro. Vamos a ver si él quiere conseguir una pelea brillante, no solamente una victoria. Yo apuesto porque él va a ganar por nocaut. Quisiera ver si se concreta. Me encantaría que fuera una pelea electrificante y que al muchacho se le abran las puertas de pelea más importante. Él está para ser campeón del mundo, él cree que puede ser campeón mundial pronto, y yo voy a tratar de conseguir la mejor pelea para él siempre.
No, y pelea elegantemente. A propósito, de sus 5 combates profesionales, solamente hay uno que le duró 3 rounds, me refiero a David Rangel, al cual derrotó por nocaut en el 3er round en su 2ª pelea en México. El resto, señores, nocaut en el 1er round, en Guatemala a Manuel Méndez, y después en México derrotó a Álvarez García por nocaut en el 1er round, por la misma vía a Jesús Piña Nájera y también a Clay Collard, que fue nocaut en el 1er round en diciembre del año pasado. ¿Con quién está entrenando exactamente La Joya?
Bueno, creo que La Joya que han visto hasta aquí no es nada con La Joya que van a ver.
Usted con Brusón, con este muchacho, no, Yoelvis Gómez, y también con Pérez de la Torre, los canales de televisión, estamos hablando de Fox, Showtime, han mostrado gran interés en transmitir las peleas de ellos.
Bueno, el debut de Brusón, la primera pelea en los Estados Unidos, un heavyweight con 6 peleas, fue en Fox, y nada más y nada menos con una cartelera de pay-per-view, donde peleaba Luis Ortiz, el más próximo de los cubanos a ser campeón mundial de los que han salido.
Sí.
Y fue un escenario perfecto. Ya lo están pensando poner el 13 de agosto otra vez, y tenemos a Gómez en Showtime, en una cartelera coestelar, es decir, la pelea más importante después de la pelea estelar.
7:23 minutos de la mañana.
Los premios Billboard 2022 se realizó en vivo el pasado domingo, 15 de mayo, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Los ganadores más destacados del año fueron la joven cantante y actriz Olivia Rodrigo, con 7 reconocimientos, y el rapero Kanye West, dominando en 6 categorías. Doja Cat logró 4 estatuillas durante la ceremonia, y Bruno Mars adquirió 2 honores para Mejor Gira de Música R&B y por Canción R&B del Año, junto a su colega Anderson .Paak, colaborados como el dúo Silk Sonic. Durante el espectáculo, estos músicos ofrecieron su nuevo éxito, Love's Train, seguidos en el escenario con otros ganadores presentándose. los vocalistas del género country, Dan and Shay, y también Morgan Wallen, la rapera Megan Thee Stallion y el cantautor Ed Sheeran, en directo durante su concierto en Belfast. We should head out to the place where the music plays and then we'll go all night, two-stepping with them. El anfitrión Sean Diddy Combs interpretó medley de sus éxitos a comienzos del evento e introdujo a galardones especiales como el premio de la trayectoria musical de Mary J. Blige, introducida por la diva Janet Jackson, y también celebrando el 40º aniversario del lanzamiento del álbum Thriller de Michael Jackson. Los ganadores latinos de los premios Billboard 2022 incluyeron a Karol G para Mejor Álbum Latino, Bad Bunny como Mejor Artista Latino y Kali Uchis, Mejor Artista Latina Femenina y Canción Latina del Año por Telepatía. En la ceremonia participaron en el escenario los intérpretes hispanos Becky G y Rauw Alejandro. Esto fue la cápsula de música para esta semana. Les habló Berta Arrabal.
Siete 26 minutos de la mañana. Lázaro, cuando hace así, eso quiere decir que está cayendo tremendo tronco de aguacero, ¿eh?
Sí.
Eso fue lo que pasó esta madrugada aquí.
Sí, señor. Oye, Alfredo y Exilia, gracias por ese pastelito, por ese manjar que es Oscar del Río, que nos entregaron esta mañana ustedes. Gracias.
Sí, señor, compadre. Lo perdonamos porque le íbamos a poner la perrita pequinesa. Lo perdonamos porque, bueno, estábamos en un momento serio. Bueno.
Oye, grande entre los grandes. Oscar, qué bueno eres. Qué bueno es ese hombre. Bueno, pues entonces, pues con un abrazo fuerte para Oscar del Río, Exilia y Alfredo en la región central del Atlántico. Una nueva onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas se está moviendo con rumbo oeste a 22 kilómetros por hora, rumbo a la región del Arco de las Antillas Menores, pero no ha tenido un desarrollo significativo. En cuanto a la onda tropical del Golfo de los Mosquitos, se movió hacia el territorio nicaragüense, tal como se había previsto. Sin embargo, la mayor actividad de chubascos y tormentas eléctricas han estado afectando desde Puerto Cabezas hasta Cabo, gracias a Dios, y el nordeste de Honduras. Ahí ha estado lloviendo fuerte en la frontera entre Honduras y Nicaragua, hay fuertes tormentas eléctricas. Para Cuba siguen los cielos mayormente nublados, en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos al sudeste al sur 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el sector sur occidental y oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a los oyentes y muchísimas gracias a Oscar. Bueno, le tenemos que pasar el recado a Lázaro Domínguez. Lázaro, te ha mandado saludos, Oscar. Está muy contento por eso que le dijiste que eres un manjar. Así que bueno, ya los saludos están dados. Sí, señor.
Qué bien, bueno, aquí tenemos felicitaciones de Segismundo y dice que recuerda la primera vez que escuchó a Radio Martí. Y bueno, nos manda saludos y dice qué desgracia que Cuba tiene más años de dictadura que de república. Así que gracias por esos comentarios. El cubano de Finlandia, con un chiste por aquí, pero lo tengo que leer. Así no puedo decirlo. Tengo que leer a ver qué fue lo que le
escribió. Hay que pasar por el filtro.
Lo siento, cubano de Finlandia, pero así, que aparezca.
Así de sopetón, no.
No. Esto tiene su momento, Espérate un momentito. Espérate.
El día que no te dé tiempo a pensar y lo leas de un solo...
No, eso no va a pasar porque él es complicado. Él está así en Finlandia, entonces hay que tenerle muchísimo cuidado a este muchacho.
Hay que recordar, señores, que esta emisora y aquí donde nosotros trabajamos, todo esto no tuviera sentido si en Cuba hubiese libertad, democracia, libertad de prensa, respeto a todos los derechos así fundamentales del hombre. Por supuesto, nosotros estaríamos haciendo otra cosa. Yo no sé, ¿qué estaría haciendo tú, Exilda?
Radio.
¿Radio?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ah, mira tú.
¿Por qué no? Si esa es mi pasión, es la tuya. Estuviéramos así en un programa diferente, con diferentes características, ¿por qué no?
Sí. No, yo a lo mejor me hubiera dado por ser chef de cocina.
O hubiese...
Meteorólogo.
No sé. Me gusta la cocina también. Quizás tuviera un puestecito de venta de comidas, no sé, algo así.
Viñoli, como tiene una licenciatura en dobladillo, pues tuviera montado un cubacosa aquí en Miami.
Me gustan las manualidades.
¿Te gustan las manualidades?
Quizás estuviera haciendo manualidades, mira, collarcitos, areticos y esas cosas.
Mira, que le gustan las manualidades.
Sí,
¿tú sabes que a mí se me cayó un botón?
Da, echa para acá. Sí. En el intermedio ahora.
Sí, pero tú sabes que no se puede poner puesto porque eso dicen que es mala suerte.
Yo te voy a hacer un collarcito para ti.
Quitarse la prenda. Son las 7:03. Teudi hubiera sido actor de cine. Hubiese hecho la película El Zorro. Son las 7.
Eres malo.
7:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocars.
Efectivamente, aquí el boletín informativo de las 7:30. El asesor de la Casa Blanca para la América Latina, Juan González, aseguró que la reunificación familiar y el lado humano de la migración cubana es una prioridad para el presidente Joe Biden. Ricardo Quintana informa.
En todo esto destaca el interés humano. Yo en lo personal he trabajado mucho con los cubanos que cruzan el Darién, he ido a Tapachula, en fin, en la frontera, y realmente es desgarrador. Y creo que esto es algo que prioriza el presidente Biden. Lo tiene realmente en su agenda como de los temas principales a abordar en cuanto a Cuba, el tema humano, el tema de la familia, el bienestar de la familia cubana, su reunificación.
El presidente es alguien que comenzó su carrera en servicio público en la lucha de los derechos civiles, fue uno de los líderes en contra del movimiento apartheid en el sur de África. Él esos temas, él no entra en compromisos, él tiene un sentimiento muy fuerte al respecto. Y él como vicepresidente trabajó el tema migratorio y él sabe que para que alguien sienta que es buena idea pagarle a un coyote y después pasar por el Darien, arriesgar su vida para llegar a los Estados Unidos, donde tal vez no hablen el idioma, tiene que ser por una razón bastante grave. Y que nadie debe sufrir por algo así, pero se entiende que alguien no va a dejar que sus hijos mueran de hambre o que estén inseguros. Cualquier padre o madre haría lo mismo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la situación. Pero el mensaje que nosotros oímos de los cubanos, ¿no? Muchos que todavía están en Habana, es ellos no quieren irse de Cuba, quieren cambio. Y nosotros lo que queremos hacer es darle voz y voto, apoyarlos a ellos para que ellos sean los que lo determinen. No que nosotros digamos qué es lo que ellos hagan, sino que darles ese empoderamiento y ese apoyo para que ellos sean los líderes de la conversación.
El sacerdote yoruba y preso político Loreto Hernández García fue trasladado el miércoles de la prisión de Guamajal en Villa Clara al Hospital Provincial Hernando Milian Castro debido a una supuesta hepatitis, declaró a Radio Martí en Miami su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez. Además, García Pérez Antúnez afirmó que es preocupante el caso de su hermano, ya que tiene otros padecimientos de salud.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, hermano del prisionero político Loreto Hernández García, quien además es líder religioso. Este miércoles recibí la desesperada noticia de su hija Rosabel, quien nos comunica que su padre la había llamado desde la sala penal del Hospital Provincial Arnaldo Millán Castro de Santa Clara, donde había sido trasladado horas antes producto a una supuesta hepatitis viral. Loreto Hernández García le cuenta a su hija el estado crítico en que se encuentra, en el sentido de que está perdiendo mucho peso, tiene pérdida de conocimiento. Es su hija, tanto su hija, su hijo, así como este humilde servidor, su hermano materno, estamos responsabilizando a la dictadura de lo que pueda ocurrirle. Y hacemos un llamado a la opinión pública para que mantenga los ojos sobre la sala penado del Hospital Provincial de Santa Clara, Arnaldo Melián Castro, donde tienen a este valiente líder religioso arrestado y sancionado por su participación en las protestas del 11 de julio en Cuba. Loreto Hernández García, además de la supuesta hepatitis viral, también es hipertenso, es diabético, ha sufrido un infarto dentro de la prisión durante sus primeros días y estamos llamando la atención sobre este caso.
El Movimiento San Isidro, el Movimiento Opositores por una Nueva República y la Asociación Yorubas Libres de Cuba recibieron hoy el Premio Libertad Pedro Luis Boitel por su lucha por la democracia en Cuba. Los galardones fueron entregados en Miami por el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez. El premio al Movimiento San Isidro fue recogido por el rapero Eliezer Márquez Duani, conocido como El Funky, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida. El músico dijo que se encontraba triste porque sus hermanos están en prisión, en referencia a los artistas Luis Manero Otero Alcántara y Michael Castillo, El Osorbo. Otro de los coautores del tema que se convirtió en el himno de las protestas del 11 de julio. Ramón Saúl Sánchez, dirigente del Movimiento Democracia, recibió el galardón en nombre de José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, quien también se encuentra preso en Cuba. Igualmente está en la cárcel Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, por lo que Antúnez recogió el premio. El galardón fue creado por el Directorio Democrático Cubano y ONGs de Europa en honor a Pedro Luis Boitel, quien luchó contra las dictaduras de Fulgencio Batista y Fidel Castro. Boitel murió en prisión el 25 de mayo de 1972 durante una huelga de hambre. La ciudad de Miami nombró una calle en honor al destacado cantante y actor cubano José Antonio García Mederos, mejor conocido como El Chamaco García. El evento contó con la presencia de reconocidas personalidades que destacaron la trayectoria del artista oriundo de San Antonio de las Vegas en La Habana. Roxana Romero preparó el siguiente reportaje.
Este homenaje se llevó a cabo a solo unas cuadras de donde el destacado artista Manero realizó múltiples presentaciones, el Miami-Dade Auditorium. Chamaco ganó premios tanto en Cuba como en México y Estados Unidos. Lucy García, viuda del desaparecido artista que falleció en 2016, dice sentirse orgullosa de este reconocimiento.
Es un orgullo porque eso queda, aunque nos parezca, es una cosa que tiene una importancia, porque futuras generaciones, cuando esté ese cartel a la vista, a lo mejor lo ven y dirá, ¿quién fue? Fue un patriota, fue algo, irán a la internet a ver a quién se refiere, y eso es una manera de hacer un legado a su nombre, un hombre que esta ciudad es su ciudad adoptiva, pero que siempre me decía que llevaba una palmita sembrada en su corazón, y así ha sido.
Chamaco contaba con numerosas relaciones estrechas con otros artistas, incluyendo el cantautor cubano Willy Chirino, quien asistió al acto.
Conocimos a Chamaco por muchos años, sabemos de su talento, es increíble talento, de lo merecido que es este tipo de homenaje para él, así es que felicidades a Luz y a su esposa de tantos años, y felicidades a él por este tremendo elogio que le han hecho.
Chamaco García nació en Santiago de las Vegas, en La Habana, en 1938. Su larga y exitosa carrera comenzó a los 12 años y permaneció vigente durante 6 décadas, con participaciones en la televisión, radio y teatro musical. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones de las 7:30 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Estimados amigos de Tempranito y de Mañana, hoy es 20 de mayo y tenemos vía telefónica a uno de nuestros colegas de los viejos tiempos de Radio Martí, Alex Rivero. Le damos los muy buenos días.
Muchos saludos, Jacomino, saludos para ti, para Isilda.
Muy buenos días.
¿Cómo andan ustedes? Tanto gusto conversar con ustedes de nuevo y saludarlos de nuevo. ¿Cómo están?
Igual, un placer que estés aquí virtual, pero que estés aquí con nosotros un día como hoy tan importante.
Gracias, Isilda, gracias. Un placer.
Bueno, casi que en una fecha como hoy te estabas despidiendo tú de la audiencia y de nosotros después de cuántos años de trabajo en Radio Martí, Alex.
Trabajé en Radio Martí, fui fundador y trabajé en Radio Martí 36 años y 11 meses, casi 37 años, completico.
Eso es una vida.
Más de mitad de mi vida, más de mitad de mi vida yo como empleado de Radio Martí.
Así mismo
fue.
Alex, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios acá, cuéntales a los oyentes, vamos a empezar por ahí.
Mira, Radio Martí, como todo el mundo sabe, o me imagino que gran parte de los cubanos sabrán a la altura de 30 y pico de años de transmisión, 37 años de transmisiones, Radio Martí se inauguró el 20 de mayo de 1985. Yo vivía en la ciudad de Miami, hicieron un reclutamiento de personal, yo terminé siendo contratado por el Departamento de Investigaciones, Research se llamaba en aquel momento. Mi primer jefe fue Ernesto Betancourt, que posteriormente se convirtió en el primer director de Radio Martí en funciones. Yo trabajaba con la sección de monitoreo, que era una sección, hay que echar para atrás, casi 40 años, ¿no? Pero monitoreo en aquel momento era una sección que escuchaba la radio cubana, analizaba la radio cubana para aportar información sobre qué se decía y qué no se decía en Cuba sobre X y determinados temas. Yo trabajé en esa sección durante muchos años, y eventualmente llegué a ser el jefe de esa sección de monitoreo. Entonces me mudé con mi joven familia, mi esposa y mi único hijo en aquel momento, mi hijo mayor, Alexis. Nos mudamos desde Miami para Virginia, para la zona de Washington, D.C., igual que muchas otras personas se mudaron de California, de Nueva York, de Nueva Jersey. Se reclutaron también personal que vivía en la zona del estado colindante a Washington, D.C., la capital de Maryland y el otro estado de Virginia. En fin, se reclutó un personal para nada menos que echar a andar de la nada una planta de radio. Es decir, hay que buscar investigadores, locutores, presentadores de programas, redactores, editores, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo formé parte de ese equipo inicial, que hubo gente muy talentosa. Recuerdo, por ejemplo, a Manolo Bayagas, recuerdo Ramón Mestre, recuerdo Sergio López Miró, Eugenio Fernández y muchos otros, Godofredo Granado, que se integró un poquito después, todos grandes profesionales y todos que formaron parte, el núcleo de ese equipo inicial, David Hall también, no quiero olvidar, son muchos, y yo con mucho orgullo te digo que formé parte de ese equipo. Era muy joven, yo acababa de cumplir 30 años y me retiré con 66, así que saquen la cuenta.
Sí, como tú bien dices, toda una vida, no, un honor, sí. Un honor haberte tenido por acá también. Le pregunté hace unos días a Oscar del Río cuáles eran los momentos más impresionantes, los momentos que más lo habían impactado estando acá en Radio Martí. Yo sé que es toda una vida y resumir eso lleva tiempo y es bastante, pero de los momentos que te hayan impactado más de haber estado acá en Radio Martí.
Bueno, mira, el impacto personal lo voy a echar a un lado porque realmente me cuesta trabajo identificarlo en este momento, pero los grandes aportes de Radio Martí a través de los años, yo recuerdo inicialmente, mira, se desarrolló una serie de programas especiales que se llamaban Cuba sin Censura, que era una investigación a fondo de algunos temas que habían sido soslayados, esquivados, escondidos por el gobierno cubano. Se hacían investigaciones y se hacían más especiales sobre eso. Eso también incluyó un sucursal de Cuba sin Censura, que era cuando altos funcionarios cubanos se quedaban en Estados Unidos, desertaban, como se dice comúnmente, pues se hacían entrevistas muy puntuales y se pasaban en ese espacio Cuba sin Censura. Recuerdo también los aportes que hizo Radio Martí con destacar la parte militar de la presencia cubana en África, en Angola y en Etiopía, porque los medios cubanos hablaban mucho de los aportes de Cuba civiles, digamos, los técnicos, los enfermeros, los médicos, eso sí se decía y sí se publicaba, pero había una parte militar que incluía, obviamente, bajas en enfrentamientos militares, que el gobierno cubano tendía a soslayar eso, a esquivarlo y a esconderlo. Y Radio Martí, con investigaciones, también pudo destacar esa parte militar de la presencia cubana en África, en Angola, en Etiopía, sobre todo. También recuerdo la cobertura que le dimos al tema del SIDA, que era un tema que había sido, en cierto sentido, censurado en Cuba. Radio Martí hizo un programa especial sobre el SIDA en Cuba, y así muchos temas así que Radio Martí creo que ayudó mucho a ponerlos sobre la mesa y dar al conocimiento de los cubanos en la isla. La masacre de Canímar fue otro tema que había sido totalmente escondido por el gobierno cubano. Radio Martí lo puso al descubierto.
Perdona que te interrumpa, sobre la parte militar, es de recordar por el pueblo cubano las múltiples intervenciones en Radio Martí del general Rafael del Pino, que desertó a mediados de los años 80.
Rafael del Pino desertó el 28 de mayo de 1987. El 28 de mayo del 2021, Dales Rivero se retiró de Radio Martí. Esa fecha la tengo bien grabada porque por pura casualidad coincide con su deserción, con mi último día de trabajo en Radio Martí. Pero efectivamente, sí, la parte, bueno, cuando se firmaron los acuerdos tripartitos en el año 1988 y Cuba al fin saca la mayor parte de su tropa de África, Cuba reconoció que hubo al menos 2.000 bajas, 2.000 muertos, que a mi entender significa que realmente hubo mucho más. Eso no le quedó más remedio que divulgarlo en el contexto de esos acuerdos tripartitos de 1988, entre Sudáfrica, Estados Unidos, Angola, Cuba, y muchos participantes en eso, pero el hecho de que el gobierno cubano haya reconocido públicamente de que murieron 2.000 cubanos peleando en esa guerra de África, significa para mí, número uno, que las circunstancias obligaron al gobierno cubano a divulgar esos datos, estaban bastante escondidos, bastante soslayados. Y número dos, de que el monto que dio, 2.000, parece elevado, pero a mi entender, significa que realmente, lamentablemente, hubieron muchos más.
Así mismo. Alex, tuviste muchas funciones acá en Radio Martí. Noticias, producción, ¿en cuál te sentiste mejor?
¡Wow! Buena pregunta, Isilda. Yo estuve en todos lados. Yo estuve en investigaciones, estuve en programas y estuve en noticias. Creo que realmente lo que más el programa es idóneo para extender y analizar y buscar diferentes aristas de los temas. Y eso tiene un gran atractivo para mí. Pero realmente yo me sentí más a gusto en noticias, yo creo. Porque noticias es el plato más fuerte que puede servir Radio Martí, es informar con hechos reales, en el momento adecuado, en el momento propicio, con inmediatez, pero con certeza de que la información que se esté dando sea tal como se está reportando. Y yo creo que yo me sentí más a gusto en noticias. Pero aunque debo decir, debo agregar, que me sentí tan muy a gusto también en programa y también en investigaciones, en los tres. Yo me sentí muy a gusto, a pesar de que tuve baches y momentos difíciles en mi estancia en Radio Martí, pero yo realmente me sentí muy a gusto en los tres departamentos que laboré, que trabajé.
Alex, durante todos estos años, imagino que conociste a primerísimas figuras del exilio, que entrevistaste o que te tropezaste con ellas en los pasillos. ¿Cuáles de esos nombres recuerdas que se te han quedado más en la memoria por su tipo de personalidad y por su impronta en la historia de Cuba?
Mira, yo te voy a hablar de una persona que no solamente yo lo puedo entrevistar a través de los años, es un académico, el historiador Luis Aguilar León, Lundi, le decíamos, sino también fue a colega mío, él trabajó muchos años en Radio Martín moderando la mesa redonda. Y Lundi, o sea, de figuras del exilio, voy a destacar a Luis Aguilar, porque era un académico, era un hombre muy culto, un académico con mucha puntería en sus análisis, tenía un gran sentido del humor y pude compartir mucho con Lundi. Para mí fue un honor trabajar con Lundi, entrevistar a Lundi, compartir con Lundi, un hombre que escribió uno de los mejores ensayos, que realmente no es un ensayo, es un artículo que tiene tanta vigencia hoy como cuando se publicó en el año 1960, un artículo muy famoso que se llama La Hora de la Unanimidad, que básicamente encierra la política informativa del gobierno cubano, que como sabemos sigue ejerciendo censura y sigue ejerciendo controles de prensa. A pesar de que el entorno informático de Cuba ha cambiado enormemente, o sea, dentro de Cuba están publicaciones como El Estornudo y La Hora de Cuba, y 14 y medio, y fuera de Cuba está, bueno, pues obviamente Radio Martí, ADN Cuba, Diario de Cuba, Ciber Cuba, etcétera, todo eso lo sabemos. Pero hay un denominador común, que el gobierno cubano censuraba y sigue censurando este tipo de información. Y Lundi Aguilar, volviendo al artículo de Lundi, escribió este artículo, La Hora de la Unanimidad, que criticaba la política informativa que comenzaba a configurarse en Cuba mucho antes de la declaración de marxismo-leninismo y mucho antes incluso de la declaración del socialismo, que era un cierre unipartidista con el intento de manejar la información. Y decía, la unanimidad es peor que la censura, porque la censura me obliga a callar mi verdad, mientras que la unanimidad me obliga a corear la verdad de otros, aunque yo no crea en ella. Son palabras muy sabias que creo que aún todavía tienen vigencia en Cuba, a pesar de que muchas cosas han cambiado en muchos otros medios. Para la fortuna del pueblo cubano hay diferentes aristas, diferentes puntos de vista, hay avances en la tecnología, está la telefonía, está el internet, todas estas cosas yo creo que han ampliado enormemente el horizonte informativo de los cubanos. Sí, en cuanto a recibir diferentes puntos de vista, diferentes variedad, gama de opiniones. El periodismo investigativo serio, con acceso a los archivos, acceso a los funcionarios cubanos, no se puede hacer en Cuba precisamente por la vigencia plena del unipartidismo que todavía existe y controla las cosas dentro de Cuba. Pero creo que en un sentido general, la situación ha cambiado, ha configurado de una forma contraria a lo que quisiera el régimen cubano, que hay muchas maneras de recibir información. Y volviendo a la pregunta, que le di muchas vueltas, mucho rodeo, mucho ambaje, pero volviendo a la pregunta, creo que para mí, de todas estas figuras del exilio, yo opto por responder de esa forma. Luis Aguilar León, un académico cubano, criollo, muy culto y muy inteligente, que pudo compartir conmigo, yo lo entrevisté, y es un hombre de mucha sustancia, muy conceptuoso en sus apreciaciones de Cuba. Para mí yo creo que es la figura que más me viene a la mente en este momento para responder a tu pregunta. No es un político, no es un activista, sino es un académico, pero siempre teniendo en su presencia y en su sentir y en su visión la libertad de Cuba, la democracia en Cuba. Lundi Aguilar León.
Bueno, pues honor que le estás haciendo a la memoria del profesor Luis Aguilar León. Alex, muchísimas gracias por estar aquí regalándonos estos minutos ya después de haberte retirado después de casi 36 años trabajando aquí en Radio Martí. Así que te mandamos un abrazo Y nada, seguirá pasando bien y te tendremos por aquí cada vez que tú quieras. Sabes que tienes las puertas abiertas.
Ustedes me llaman, trataré de ayudarlo y responder como no, mucho gusto. Gracias por la entrevista y muchos saludos para ti, Jacomino, para ti, Exilda.
Un placer.
Para Fuente Viñoles, el productor, y para sobre todo a los escuchas en Radio Martí. Que Dios los bendiga. Abrazo para todos.
7:54 minutos de la mañana. Deportes con Eugenio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestro segmento deportivo aquí en Tempranito y de Mañana, ya de hoy viernes 20 de mayo. Señores, está en desarrollo la temporada, la serie playoff del mejor baloncesto del mundo, la NBA. Y hoy viernes, bueno, Golden State estará recibiendo en San Francisco, en su casa, al equipo de Dallas, quinteto al cual ya le ganó este último miércoles 18 de mayo, una victoria de Golden State, 112 puntos por 87, con 22 cartones del ya veterano Stephen Curry. Así que hoy viernes, el segundo partido en San Francisco, mañana sábado, día de descanso para este equipo, porque estarán jugando mañana los equipos de Boston en su casa contra el Miami Heat, y el equipo de Golden State, que estará viajando hacia Dallas para jugar allá contra el quinteto de Dallas en el tercer partido de esta gran final de la Conferencia del Oeste, y el Miami Heat, tercer encuentro en la gran final del Este contra el equipo de Boston. Y hoy viernes veremos en acción a dos lanzadores cubanos, el zurdo de Mayabeque, Néstor Cortés, lanzando por el equipo de los Yankees a las 7:05 de la noche hora de Cuba en Nueva York, ante el equipo de los Media Blanca de Chicago. Y Nick Martínez, un cubano-americano, quien ya vio acción como relevo hace un par de días por el equipo de San Diego. Estará lanzando hoy viernes a las 10:15 de la noche hora de Cuba ante el equipo Gigantes de San Francisco. Y como lo prometido es deuda, vamos a conversar, seguir charlando aquí con Juan Miguel Fernández, un prospecto del picheo cubano de Guines, ahí en la provincia de Mayabeque, quien acaba de llegar a Estados Unidos con un sueño, con una meta, que le den oportunidades para lanzar en el béisbol aquí en Estados Unidos y ver si cumple su sueño de poder trabajar en grandes ligas. Bienvenido de nuevo aquí, Juan Miguel Fernández, a ti y a tu hermana que nos acompaña por acá.
Un placer estar aquí.
Bueno, Juan Miguel Fernández, ya estuvimos conversando contigo en el primer espacio, ¿no? ¿De qué dependes básicamente tu repertorio en grandes ligas? ¿Recta, cambio, curva, slider? ¿Qué
no,
más te gusta?
Dije
que
la recta, promediada sobre las 91 millas, pero sostenidas 87-88.
Tú has tenido la oportunidad de ver, me imagino, partidos de liga menor, donde muchachos de 19, 18, 20 años ya tienen una recta de 97-98 millas por hora. Eso no lo vemos en el béisbol cubano. En Cuba tú lanzaste 91 millas, un buen promedio para la Serie Nacional. Aquí, con el decursar del tiempo, te van a enseñar y tu recta va a ir aumentando paulatinamente. ¿Te gustaría en un futuro depender de la recta? Eres un muchacho muy joven, tienes somatotipo para ser buen lanzador.
Bueno, trabajando y sacrificándose, sí, uno aumenta su velocidad, todo.
Bueno, recientemente también llegó aquí a Estados Unidos Dairon Pimentel, que es ahí de Mayabeque también, ¿no?
No, ese, como yo le digo, un hermano. Ese vivía a tres casas.
Juega tercera, casa. Los Jardines. ¿Qué otra posición juega Pimentel?
Él jugaba short también.
23 años tiene Pimentel.
No, él jugaba, la máxima categoría fue sub-18.
Sí.
Debe tener sobre los 19, 20 años.
Bueno, también se fue a Cuba recientemente Roberto Álvarez. ¿Lo conoce personalmente?
Sí. No, nunca hablé con él personal, pero sí lo conocí cuando íbamos a jugar Mayabeque contra Matanzas y así.
Sí. ¿Qué te parece la presencia de muchos cubanos en Liga Menor, sobre todo más de 60, y ahora 26 en Grandes Ligas?
Como yo le digo, eso es base al trabajo que uno tiene día a día. Y con uno de los así en el que está en las ligas menores, con Pedro Manuel León, sí, me llevo con él, estuvimos juntos en el equipo Mayabec.
Es un gran prospecto de Grandes Ligas, León. Sí. ¿Tu meta, tus sueños?
Mis metas y mi sueño es jugar en la MLB, pero para eso hay que entrenar día a día y duro y sacrificarse.
Me imagino que en Cuba viste a través del paquete, otras vías, algún partido de Grandes Ligas, ¿no?
No, sí, vi varios partidos. Y a mí me gusta jugar el béisbol, pero no me gusta verlo.
Sí. O sea, en los días que llevas aquí en Estados Unidos, has visto pocos partidos.
Sí, no he visto mucho, pero sí he visto. Sí. Vi el de los Marlins a él al final de cuando
en sin,
el
de Jorge inning. Soler, sí, que perdieron. Bueno, ¿qué le dices a la afición cubana, especialmente a tu provincia de Mayabeque y sobre todo en Guinness, donde comenzaste que era un niño, categoría 5 o 6 años?
A toda esa gente que me escriben y me dicen, esfuérzate, sacrifícate para que vas a lograr el sueño.
Aquí vas a tener todas las oportunidades del mundo.
Exactamente, eso me han dicho. Pero para sí. eso hay que entrenar muy, muy duro.
Sí. ¿Tu hermana cómo se llama?
Rosemary Fernández.
Rosemary Fernández, por supuesto, no puede faltar un saludo tuyo, Rosemary, a la afición en Cuba, especialmente a tu municipio, ¿no? Guinness.
Un saludo a todos, en especial al equipo de Mayabeque, a mi cuñado que es pitcher del equipo sí. de Mayabeque, a Yancel Álvarez, que eche para adelante.
Claro, claro.
Y estoy muy, muy, muy orgullosa de él y sé que tiene que trabajar muy fuerte, pero que va a lograr su sueño.
Claro, hay que trabajar, hay que sacrificarse. Y bueno, la parte de la disciplina sí es sumamente importante. Muchas gracias, Juan Miguel Fernández, por tu presencia aquí en este espacio de Tempranito de Mañana de hoy viernes, ya 20 de mayo. Muy amable de tu parte. Gracias a ti y a tu hermana. Y bueno, te deseamos lo mejor del mundo en tus inicios en la carrera del béisbol aquí en Estados Unidos. Y bueno, nos gustaría, Pepito Lagallo y yo estamos por verte en un futuro muy lejano, verte en un terreno de béisbol de Grandes Ligas lanzando y representando a Mayabeque, a Guinness y a toda Cuba.
Muchas gracias, muchas gracias. Fue un placer la invitación aquí al estudio y un placer conocerlo a usted.
Muchas gracias, muy amable. Gracias. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Tengan todos buenos días y excelente fin de semana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa en este tempranito y de mañana del 20 de mayo de 2022, celebrando la independencia de Cuba, el nacimiento de la República, 20 de mayo de 1912, el traspaso de Leonardo Wood a Tomás Estrada Palma, y también 20 de mayo de 1985, el nacimiento de esta emisora Radio Martí.
120 de la República, ¿cuánto de Radio Martí?
37.
Bueno, acaba de escribir en su cuenta de Twitter Ángel Moya, ex prisionero de conciencia, dijo: mil gracias Radio Martí por ayudar a romper la censura y salvar y amparar a cientos de miles de cubanos. Pues muchísimas gracias por esas palabras. Un saludo para el Lobito que dice: hola chicos, aquí seguimos en sintonía, patria y vida. ¿Apareció el Lobito?
Apareció, estaba desaparecido, no sabíamos.
Qué bueno saber de ti.
No sabíamos, así que ya tú sabes, como dice la gente. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toque.
Informaciones en Radio Martí a las 8 de la mañana.
En Washington, 5 senadores demócratas y republicanos presentaron este jueves un proyecto de ley para resguardar la democracia en el continente americano en medio de la polémica por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la próxima reunión Cumbre de las Américas. El llamado proyecto de ley para la defensa de la Carta Democrática Interamericana pide el refuerzo de la cooperación de los Estados Unidos con la OEA para confrontar las amenazas a la gobernabilidad democrática. La iniciativa fue presentada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, junto con los senadores demócratas Tim Kaine y Ben Cardin y los republicanos Bill Cassidy y Roger Wicker. El hemisferio occidental no es inmune a la actual ola de declive democrático y autoritarismo que enfrenta el mundo, de La Habana a Caracas, de Managua a San Salvador. Este es el momento de reforzar la estrategia diplomática de los Estados Unidos para ayudar a enfrentar los desafíos que amenazan las normas y principios de la Carta, dijo Menéndez. Por ello, su iniciativa pide también la creación de un grupo de trabajo y una resolución de la OEA sobre las consecuencias de la desinformación en la democracia, así como el establecimiento de un relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupción. Tras nuevas medidas recientemente anunciadas hacia Cuba, el asesor de la Casa Blanca para Asuntos de la América Latina, Juan González, se refirió a la comunicación que ha existido entre la administración del presidente Joe Biden y los miembros del Congreso y el Senado de los Estados Unidos, que son de origen cubano. Ricardo Quintana informa.
Señor González, algunos políticos de origen o de ascendencia cubana, tanto en el Capitolio como en el Senado, se han quejado de que no se fueron consultados.
Nosotros hemos tenido estas conversaciones con demócratas y republicanos. Esto es algo que hemos estado trabajando ya más de un año sobre este tema. Obviamente, el tiempo en que hicimos el anuncio es algo que hicimos nosotros, fue una decisión del presidente de hacerlo, lo quiso hacer antes de la cumbre para dejar muy claro cuál era la política de él. Pero es algo que hemos, antes del anuncio, también hablamos con miembros del Congreso. Ellos no estarán de acuerdo con todo, pero sí.
El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa espera que el alivio de sanciones por parte de la administración del presidente Joe Biden fortalezca la democracia en Venezuela. Alejandro Marcano informa.
El dirigente opositor del Partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, aseveró que la decisión de aliviar sanciones al régimen de Nicolás Maduro fue del gobierno estadounidense y negó que la delegación opositora haya hecho la solicitud a la administración Biden.
Las sanciones las ha impuesto el mundo occidental, el mundo del cual provenimos nosotros, y lo ha hecho fundamentalmente como un mecanismo para tratar de que Venezuela vuelva al sistema democrático.
Consideró que la flexibilización de las sanciones está bien si logra que el país se democratice.
Eso es un proceso de negociación. Ahora es un proceso de negociación con presión. ¿Por qué con presión? Porque es que tenemos un conflicto muy grave en Venezuela. Y lamentablemente quien ha llevado al país a este conflicto es el régimen de Nicolás Maduro. Y ese régimen de Nicolás Maduro quiere mantenerse en el poder y quiere utilizar el diálogo y la negociación como un mecanismo para ganar tiempo y no para resolver el problema. ¿Qué apostamos nosotros? Que se resuelva el problema. Y para que se resuelva el problema tienes que democratizar el país.
Otros dirigentes políticos opositores como María Corina Machado rechazaron la reanudación del diálogo entre el régimen y la oposición. Entre tanto, la congresista republicana María Elvira Salazar se sumó a la línea de sus colegas y del senador demócrata Bob Menéndez.
Ahora le va a permitir a la compañía Chevron, la compañía americana, invertir en PDVSA, que es la compañía petrolera venezolana. Le va a permitir ahora a la Chevron que vaya, invierta dinero y que traiga tecnología americana para remozar a PDVSA. Esto es una inyección de dinero a los chavistas. Se quitan las sanciones a Eric Malpica Flores, que está relacionado con Maduro, que está relacionado con la esposa, Silvia Flores. Malpica Flores era el vicepresidente de finanzas de PDVSA. Y usted sabe lo que significa, ¿verdad? Y por eso estaba en la lista de los sancionados, de los corruptos.
Alejandro Marcano, Santeles, Radio Televisión Martín.
La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, estuvo este jueves en Ecuador como primera parada de una gira que también la llevará hoy viernes a Panamá y el sábado a Costa Rica. Néstor Aguilera informa sobre las actividades oficiales de Jill Biden en la capital del Ecuador.
En la mañana, Biden se reunió con su par ecuatoriana María Lourdes Alcibar. Con ella visitó un centro de desarrollo infantil para constatar el trabajo gubernamental en materia de nutrición a ese sector.
Y, señora primera dama, hoy yo he visto su corazón a través del trabajo que usa para trabajar con los niños más vulnerables de Ecuador, y Dios la bendiga.
La visita de Biden se cumple a pocas semanas de la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, Estados Unidos, y que tendrá como uno de los temas centrales los desafíos para la región.
Conversar telefónicamente con el presidente Biden sobre la próxima Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles, y aproveché la oportunidad para desearle éxitos en este evento de gran importancia continental.
En el Palacio de Gobierno, niños y jóvenes beneficiarios de programas sociales recibieron a la invitada al son de ritmos tradicionales ecuatorianos.
Usted y yo, como madres, sabemos que una nutrición adecuada es fundamental para que la niñez tenga un mejor futuro.
La agenda oficial de Biden en Quito también incluyó una visita a una escuela primaria que alberga un programa de aprendizaje acelerado apoyado por Estados Unidos, que ayuda a adolescentes ecuatorianos, venezolanos y colombianos. Se prevé que Jill Biden se desplace este viernes a Panamá, segunda parada de su gira latinoamericana, que también la llevará a Costa Rica. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Exilda, hoy es viernes 20 de mayo y tenemos aquí a uno de los fundadores de Radio Martí. Dile a los oyentes de quién se trata.
Bueno, tenemos a alguien a quien yo quiero muchísimo, a quien nunca olvido, y yo creo que todos tenemos un recuerdo de este señor. Bienvenido, Oscar del Río, a Tempranito y de Mañana, a tu casa, porque esta es tu casa, Tempranito y de Mañana. Buenos días.
Buenos días, Exilda, buenos días a Jacomino. Muchas gracias por esas palabras que, bueno, van a llegar a emocionarme, ¿no? Sí, mi casa es Tempranito.
Así
que hace Radio Martí, y estamos a 20 de mayo, como ustedes señalan, fecha patria. Yo estaba pensando, Exilda, que el 20 de mayo marca dos fechas históricas para Cuba, para el pueblo cubano. Y fíjate, el 20 de mayo de 1902 marca una diferencia, marca un antes y un después de la Cuba colonial a la República Cubana que comienza en ese momento. Y fíjate, el 20 de mayo de 1985 marca también un hito histórico para la historia de Cuba, y es un antes y un después. Y digo esto porque es un antes y un después en la memoria del cubano, y en el sentido de que a partir de esa fecha se rompe el monopolio informativo que ha tenido hasta ese minuto el gobierno cubano con relación a la información, a la noticia, a la forma de ver las cosas y a la forma de proyectarse las situaciones dentro de Cuba. Y a partir de ahí, Radio Martí, bueno, esclarece muchas cosas, y a través de las transmisiones se enteran los cubanos de lo que está pasando, de esclarecer cuando aquello de cuando nadie escuchaba, etcétera. Y sí, fue un hito importante, y yo pienso que también presenta en la historia de nuestro país, de nuestro pueblo, ¿no?, un antes y un después en cuanto a noticias e información se refiere.
Oscar, tú sabes que recuerdo, porque fui oyente de Radio Martí cuando surgió en Cuba, empezaban a dar, entre otras cosas, las casonas donde vivían los altos funcionarios del gobierno. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo haber pasado por delante de alguna de estas mansiones de estos funcionarios, ministros, viceministros, y ver gente curioseando, igual que yo, y yo decía, caramba, esta gente está escuchando también Radio Martí.
Sí, la audiencia es una cosa tremenda. El pueblo cubano es un pueblo de radio, Jacobino y Exilda, es un pueblo que siempre escuchó radio de toda la vida. Es una costumbre del cubano. Creo que cada casita, cada pueblecito, cada hogar, dentro y fuera de la ciudad, en el pueblecito, en el campo, había una mesita con un radio receptor. Es una costumbre muy, muy del cubano escuchar la radio. Cuando entró Radio Martí, se abrió ese espectro a la libertad, esa ventanita, esa luz que entró y fue bien recibida por todo el país. Es una audiencia, sin lugar a dudas, tremenda. Fue un impacto tremendo también para el pueblo de Cuba, sin lugar a dudas. Como yo te dije hace unos instantes, marcó una diferencia, ¿no? En un antes y un después.
Así mismo. Oscar, muchísimos años haciendo radio, sí. Muchísimos años acá en Radio Martí, en Tempranito de Mañana, y yo sé que te marcaron muchísimos hechos, pero ¿tienes algunos puntuales que hayan marcado tu carrera?
Bueno, mira, 28 años en siendo haciendo este espacio. Llegué en febrero, cuando la criatura tenía apenas un año y unos meses, estaba aprendiendo a caminar. Ya Radio Martí tiene 37 años en el aire. Yo llegué más o menos un año y unos meses, y el programa no existía. Yo entré en Tempranito, que se inventó en el momento de mi entrada, y yo lo comencé a hacer. Y una satisfacción tremenda, Exilda, fue haber recibido tanta correspondencia de lugares de Cuba, de mi pueblo de Remedios. Saber que allá en Remedio, en el hospital, en las calles, se me escuchaba, en Camajonique se me escuchaba, allá por la zona oriental, mucha audiencia también, y comencé a recibir correspondencia. Comenzamos a recibir, digo yo, el equipo de Tempranito y sentido general, ¿no? Todos mis colegas. Y fue muy bonito eso, tener esa oportunidad, ¿no? De poder llegar a esa provincia lejana donde yo nunca pude haber llegado antes, inclusive trabajando en la radio en Cuba, en emisoras locales, ¿no? Nunca había tenido esa oportunidad, y la tuve a través de Radio Martí, la tuve a través del espacio de Tempranito y de Mañana.
Oscar, ¿quiénes fueron los fundadores de Tempranito y de Mañana, tanto en la parte técnica como en la parte de frente al micrófono?
Eso es una buena pregunta. Teníamos allí como técnico a Richard Alexander y a Kirk Hayes, magníficos colegas de radio, eran norteamericanos. El departamento de técnico eran todos norteamericanos, no hablaban español, desde luego, claro. Y entonces teníamos ahí como productor, comencé a trabajar con Oscar Cardona, ustedes lo conocieron, un amigo entrañable, un señor que para mí significó mucho, no solamente desde el punto de vista de la producción del espacio, sino también como amistad cercana. Me ayudó mucho cuando yo llegué a Washington, que yo nunca había manejado la nieve. Él me ayudó a conseguir apartamento, en fin. Él fue el padrino de la boda mía con Lorena, allá en la corte de Arlington. Y, en fin, compartí todos esos años en el turno de la mañana con Moisés López, que en paz descanse, se fue hace poco, a los brazos del señor Moisés López. Compartí con Moisés López, con Aristides Quintero, mi colega entrañable Aristides Quinteros, Paraguay, pero de corazón cubano, con Marcia Silva, una locutora chilena que también ya falleció. Y sí, teníamos un equipo muy bueno, con Marcia, con Quintero, con Moisés, con Craig Hayes como técnico, que era un tipo genial. Richard Alexander también estaba en las labores técnicas. Y fue un momento muy bonito, Jacomino, fue un momento muy bonito, lleno de gloria, lleno de satisfacciones, realmente, que marcó mi vida para siempre, ¿no? Sin lugar a dudas.
Es un reto hacer un programa durante tantos años, reinventarse todos los días.
Sí, hay una realidad, mira, Chita y Jacomino, ustedes son personas de la radio. Yo hice radio, yo entré en Radio Martillo, hice Tempranito. Salía de vacaciones y seguía trabajando. Yo estaba inventando siempre a ver qué hacer. Una vez salí de vacaciones, fui a visitar a un amigo allá en Grand Rapids, Michigan. Y fui manejando, Lorena iba manejando, y yo le pedí a un técnico de ahí de Radio Martillo un teléfono móvil. Estamos hablando de los años 90, por ahí, ¿no? Y le pedí que era un aparato grandísimo, y me lo prestó, me lo cantó, para que tú transmites, pues, Tectei, me acuerdo que el jefe técnico fue Tectei, y me prestó aquel teléfono. Y entonces teníamos en la cabina a haciendo mi trabajo, Aristides Quinteros, Entonces yo empecé a transmitir desde que salí de mi casa por el celular, transmitía distintos momentos de la en vivo, iba narrando mi periplo por la carretera. Yo había cogido anteriormente un mapa y había visto lugares históricos que yo iba a pasar, entonces yo hacía el recuento del lugar histórico donde iba pasando, mira, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, esta carretera, muy bonito, y eso lo hice casi hasta llegar allá a Michigan. Entonces, quiere decir eso, que uno ama su trabajo, que uno ama su trabajo, y que en realidad uno nunca está desconectado. Me envías a veces aquí hasta para Miami, cuando me cogía la madrugada, que yo sé que ya estábamos en el aire, 6 de la mañana, yo paraba un teléfono público ahí de las Carolinas y decía, oye, yo pasé la misma plantación de tabaco aquí en Carolina del Norte, ¿no? Bellísimo, hablando yo con Quintero y Ofelio Oviedo de la producción. Fue una cosa muy interesante.
Oscar,
y otra cosa interesante, sí. Perdón, es que yo hablo bastante.
No, y hay que recordarle, ¿eh? Hay que recordarle a los oyentes de sí. Que tú hacías un programa que algunos, contamos unos cuantos años, lo recordamos, que hacías un programa de música en la radio cubana que se llamaba Now, o sea que ya tú traías tu experiencia radial desde la isla.
Sí, era una emisora local que, por cierto, Pepe Forte hace algún tiempo que me lo encontré ahí, donde tomamos café ahí en Radio Martí. Oye, tú eres Oscar del Río, sí, el Henao, sí, ¿tú te acuerdas de eso? Eso fue en el año 70. Estaba empezando yo en la radio, teníamos un productor del espacio que era Ignacio Rodríguez Mirabal, que no se me olvida eso, y me escogió a mí por mi voz y por los matices y eso. Mira, necesito que me leas este libreto. Mira, déjame decirte una cosa, todo el mundo disfrutaba de la música del programa Neo. Yo creo que el único programa era a las 9 de la mañana, creo ahí, creo que era por la CMBL, que era Radio Internacional, que era una plantica local. Y todos los muchachos lo veían porque poníamos los Aguas Claras, el Grupo Chicago, era música americana. Entonces cuando venía el teque político, la gente bajaba el radio y después sí. La música, los muchachos subían el radio.
Cosa curiosa, entonces, pero así misma pasaba.
Sí.
No, yo sé. Y además, y una cosa curiosa es que teniendo mi familia en los Estados Unidos, yo recibía a veces ropa y cosas que me mandaban acá, me enviaban. Entonces uno... En esas cosas de Cuba, tú te ponías un pantalón que llegaba del norte, pero una camisita ahí local, o al revés, ¿no? O no podía ir completo porque iba a llamar mucho la atención. Estas son cosas que suceden en Cuba, que tú te pones a pensar ahora con el paso del tiempo, y es increíble eso.
Sí, mismo.
Increíble, pero bueno.
Pero tienes historia, tienes muchas historias de radio, sí. Tienes muchas historias de vida también. Bueno, no podemos contar mucho las historias de vida, pero las de radio sí, ¿verdad? Oscar, dejar la radio, abandonar el podio del micrófono, uh-huh. ¿Cómo fue para ti?
Bueno, fue muy difícil. Es muy difícil porque uno ama esta profesión, esto es la vida de uno. Está dedicada a este trabajo, que para mí no fue un trabajo, sino fue una satisfacción, fue un deleite, yo disfruté muchísimo. Yo, si hubiera sido millonario, lo hubiera hecho de gratis, definitivamente, porque es que me gustaba lo que yo hacía. Y lograr vivir y trabajar en lo que a uno le gusta, yo creo que parte de la vida está ya del lado de acá, ya parte de la vida está ganado. Y lo mejor que le puede pasar a todo el mundo, yo digo a la gente joven, mire, trata de trabajar en lo que te guste,
claro,
porque entonces ya el trabajo deja de ser un trabajo.
También
Oscar, claro, para nosotros ha sido un gran placer tenerte aquí en Tempranito y de Mañana, nosotros que estamos continuando con la labor que comenzaste, tú y los otros colegas, y espero que cada 20 de mayo pues recuerdes los inicios y los compartas con nosotros, y ya sabes, desde aquí te mandamos un enorme abrazo, Oscar del Río.
Un abrazo para ti, Oscar, cuídate mucho.
Gracias, Silvia, por esta oportunidad. Gracias.
Y este 20 de mayo de 2022 se celebran 120 años de la independencia de Cuba, y nuestro colega Luis Guardia nos ofrece esta reseña.
Habían pasado más de 3 décadas desde el comienzo de las hostilidades y finalmente Cuba lograba su independencia. Ese 20 de mayo de 1902 descendía la bandera estadounidense y se izaba en el Castillo del Morro y en el Palacio de los Capitanes Generales la bandera cubana. Nacía de esta forma la República de Cuba y tomaba posesión don Tomás Estrada Palma. Juro por Dios y prometo por mi honor desempeñar el cargo de presidente de la República de Cuba para el que he sido electo, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución, dijo el primer presidente de la República. José Miguel Gómez sería el segundo presidente de la nación, quien derrotó al general Mario García Menocal, que 4 años más tarde fue investido presidente y estaría al frente de los designios de la isla por 2 períodos. Durante su mandato fue declarada patrona de Cuba la Virgen de la Caridad del Cobre. La década de los 20 estuvo marcada por la proclamación de José Raúl Capablanca como campeón mundial de ajedrez y la instauración en el poder del presidente Alfredo Zayas el 20 de mayo de 1921. 4 años más tarde le tocaría el turno a Gerardo Machado, quien permanecería en el cargo durante 2 períodos electorales hasta su deposición debido a su intención de perpetuarse en el poder. 1933 fue un año muy tumultuoso políticamente hablando para Cuba. Ramón Grau San Martín, con su gobierno de apenas 100 días, fue uno de los 8 huéspedes del Palacio Presidencial. 1940 marcaría otro hito en la historia de la Mayor de las Antillas. El 9 de febrero de ese año fue aprobada una nueva constitución, progresista y pionera para su época, que prohibiría la reelección presidencial. Unos meses después, Fulgencio Batista es electo presidente de la República. 4 años más tarde, con gran respaldo popular, Ramón Grau San Martín retorna al poder. Y en 1948 le toca el turno a Carlos Prío Socarrás. A solo 4 meses de las elecciones presidenciales de 1952, el candidato Fulgencio Batista y Saldívar encabeza un golpe de estado militar instaurándose por la fuerza, rompiendo de esta forma más de medio siglo de democracia en la isla. Batista permanece en el poder hasta la llegada de Fidel Castro el 1 de enero de 1959. Desde entonces y durante más de 6 décadas, el pueblo cubano ha estado privado del derecho de poder elegir de manera libre y democrática a su presidente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
...8:26 de la mañana. Tiempo de presentar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para ver qué tal viene este fin de semana.
Alfredo, una bien estructurada onda tropical, tal vez la primera bien definida en esta temporada, arribó a la región occidental de Cuba, las aguas del estrecho y el sur de la Florida, reportando una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas, con más de 4 pulgadas de lluvias y brisotes ocasionales. Esta onda tropical que nos ha estado afectando con una muy buena cantidad de chubascos y tormentas eléctricas, gracias a mucha humedad que ha llegado desde el Caribe, comenzará a moverse hacia el sudeste del Golfo de México, de manera que las condiciones del tiempo deben mejorar a partir de esta noche, prometiendo menos actividad de lluvia para el sábado. Para Cuba continuarán los cielos mayormente nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur, 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el sector suroccidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
El estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias a estas personas, a todos los que nos han escrito y a estas personas que han tenido, bueno, la suerte de poder escribirnos y darnos muchas felicidades a todos los que laboramos aquí y a los que han pasado por aquí por Radio Martí a través de estos 37 años, un día como hoy, pero de 1985. Bueno, todos éramos mucho más jóvenes. Exilda gateaba en 1985 y se acuerda vagamente del ruido, de la interferencia, sí, que nos ponían, pero no conoció Esmeralda, no conoció nada de eso, pobrecita tan chiquitica.
Y ahí tenía sentido común para escuchar Radio Martí. 15 años, mi vida. 15 años.
¿Ya te habías celebrado los 15?
No me recuerdes eso. Me regalaron por los 15 el Radio Tocadisco, que era ruso.
Por eso.
Y ya me habían celebrado los 15. ¿Qué cosa?
¿Cómo pasa el tiempo?
Mucho, mucho, mucho. Muchísimo.
Y después dice Gardel que 20 años no son nada. No, 20 años no son nada. ¿Y no. 37 qué tal?
¿Qué? Son muchos, pero ahí vamos.
Aquí estamos y aquí seguiremos. 8:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Toca.
Efectivamente, en Radio Martí, en Tempranito y de Mañana, boletín de las 8:30. Activistas cubanos promueven una alerta ciudadana que ayude a familiares de personas desaparecidas. Yolanda Huerga con los detalles.
Los reportes de desaparecidos en Cuba, cada día más frecuentes, han motivado a un grupo de activistas a reclamar a las autoridades la implementación de mecanismos y alarmas para apoyar a familiares y amigos en la búsqueda de sus seres queridos.
Ante el silencio de las autoridades, estamos convocando la alerta ciudadana, o sea, nosotros tenemos también el deber, no solo de decir al Estado que está incumpliendo, con cuidarnos, con protegernos, sino también que nosotros podemos hacerlo.
Indicó la activista Marta María Ramírez.
Hay en la desaparición de personas bastante poca información, por lo que asumimos que es un subregistro alarmante. O sea, lo cierto es que ya no podemos ni siquiera saber si algunas de estas criaturas han aparecido o en qué condiciones, porque está rodeado de una falta de transparencia importante.
Un desaparecido no tiene un estatus en las cifras oficiales de la isla. En los dos últimos meses se han reportado las desapariciones de Hermes Luis Casas Legrá, de Santa Fe, municipio Playa, La Habana, Yenicet Rojas Pérez, de Ranchuelo, Villa Clara, Julio González Pérez, de Bauta, Artemisa, y Alexandro Rodríguez Aguilar, de Santa Clara, hallado muerto varios días después, entre otros.
Cuba sería el único país con verdaderas condiciones por el monopolio que tiene de las comunicaciones, por el entramado además que tiene de agentes del Estado y de informantes no profesionales, por la existencia de los comités de defensa de la revolución y todos esos mecanismos de control. Sería el único país que estaría listo para dar una alerta temprana que llegara a todos los celulares, que estuvieran todos los programas de televisión estatales, en todos los medios de comunicación, y no lo está haciendo.
Ante el aumento de las desapariciones en la isla, la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba pidió a los órganos del gobierno la creación urgente de un sistema de notificación de menores de edad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La embajada de los Estados Unidos en Cuba exigió al régimen la libertad de Lázaro Noel Urguelles Fajardo, quien solo tenía 17 años de edad cuando se unió a las protestas del 11 de julio en el municipio 10 de octubre en La Habana. El régimen lo condenó a 14 años de prisión, denunció la sede diplomática por medio de Twitter. Las condenas a Urguelles y 5 jóvenes de La Guinera están siendo revisadas en un proceso de apelación, precisó la embajada en un mensaje que lleva la etiqueta numeral presos por qué. Bárbara Farrat, madre del adolescente Jonathan Torres Farrat, preso por las manifestaciones populares del 11 de julio, declaró a Radio Martí que la seguridad del Estado continúa amenazando a su hijo por las constantes denuncias que ella hace sobre el caso. Tomás Cardoso informa.
Continúan los abusos, maltratos y presiones contra manifestantes del 11J, preso en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao La Lisa, en espera de juicio. Se trata del joven Jonathan Torres Farrat, quien ahora está siendo amenazado por el oficial Ángel, que lo atiende por la seguridad del Estado, quien le dijo que su juicio no se realizará hasta que su madre, Bárbara Farrat Guillén, dejara de publicar informes sobre la situación en la prisión, denuncia Bárbara.
Lo están haciendo tanto para torturarlo a él como para torturarme a mí. El mismo que me atiende a mí no es el que atiende a Jonathan. Supuestamente por allá lo atiende un tal Ángel, que le trató de hacer lo mismo que me hizo a mí el tal Denny. Lo que menos se imaginan es que cada vez que yo entro a la visita, él lo primero que me dice es que no me calle, que aunque pasen 2 años, aunque se demore ahí lo que tenga que demorarse, que no me calle, que siga denunciando, que lo que esperan es simplemente que él me quite la fuerza para que yo me calle, para ver que entonces baje su juicio. Es una forma de tortura.
Este miércoles Jonathan fue cambiado de compañía porque se niega a la rehabilitación ideológica, y en el destacamento que se encontraba recibirían la visita de un equipo fílmico de la televisión cubana, cuenta su madre.
Las veces que la seguridad del Estado ha tratado de molestar a mi hijo simplemente le ha dicho de que no tiene nada que hablar con ellos, que no va a firmar nada. Simplemente él siempre ha dicho de que él es un preso político. A ver la reacción que tiene él, ellos como que no quisieron correr el riesgo y desde ayer lo sacaron de esa compañía.
Se suman además problemas de salud y falta de medicamentos y asistencia médica, señaló Bárbara.
Mi hijo anda con un fuerte catarro. Traté de hablar con el director de la prisión para ver por qué, si a nosotros tanto nos exigen los tarjetones de estar vacunados para poder entrar a la prisión, porque entonces a él no me le han hecho un PCR ni tan siquiera un antígeno rápido.
Jonathan Torres Farrat fue encarcelado el 13 de agosto del 2021 y tiene una petición fiscal de 8 años por los presuntos delitos de atentado y desorden público. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, ganador del premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo, permaneció arrestado el jueves durante casi 10 horas en Santa Clara para ser interrogado por la seguridad del Estado cuando pretendía llevar un ramo de flores al monumento del apóstol José Martí en el aniversario de su muerte. Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria lo condujeron a dependencias policiales y más tarde fue interrogado por 3 oficiales en una casa de operaciones.
Comenzó ahí una tanda de interrogatorios
sobre todo para saber cuáles eran las ideas que yo tenía con respecto a hacer huelga de hambre, a salir de Santa Clara, porque como ya se sabe, no me permite salir de Santa Clara, y una serie de temas con respecto a la cuestión de por qué Cuba no ha sido invitada a la Cumbre de las Américas. Y bueno, eso duró más o menos hasta las, diríamos, 6 menos 10 por ahí, en que me trasladaron hacia mi casa y me dejaron aquí 6 días más o menos. También hubo durante el interrogatorio amenazas de que no se van a permitir hacer nada, de que puedo ir preso en cualquier momento, que después del día 11 de julio del pasado año 2021 todos los protocolos de seguridad y orden interior cambiaron, que no se va a permitir hacer nada en la calle. Él logró poner la ofrenda el expreso político Celestino Hernández Gutiérrez.
Los alimentos en Nicaragua no dejan de aumentar de precio según datos oficiales. El encarecimiento de la canasta básica preocupa a la mayoría de los nicaragüenses, quienes sobreviven con bajos salarios. Nuestra colega de La Voz de América, Donaldo Hernández, habló con Rubén Arriola de la Consultoría de Gestión al Consumidor.
La canasta básica en Nicaragua aumentó en lo que va del año el equivalente a casi $30, según el Estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, que ubica la cesta familiar en más de $470 por mes. La organización Consultoría del Gestor al Consumidor contrasta su valor en relación con los sueldos.
Muy distante del salario mínimo de los nicaragüenses, que es inferior a los $200 centroamericanos. El poder de compra y los costos relacionados con el salario mínimo no ajusta para poder comprar esta canasta básica.
El incremento del precio de los alimentos se le atribuye al aumento en el costo del petróleo por la invasión rusa en Ucrania y el confinamiento en China por el rebrote de coronavirus. Según la consultoría del Gestor al Consumidor, en algunas zonas rurales, muchos nicaragüenses enfrentan dificultades.
Ya hay problemas de seguridad alimentaria en el país por los costos que tienen los granos básicos internamente.
El gobierno de Nicaragua, por su parte, firmó un acuerdo de cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, cuyo propósito es mejorar los índices de nutrición de los nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana de Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Bueno, rápidamente nos vamos. Algunas efemérides del día de hoy y cumpleaños también. Tenemos que hoy está de, bueno, no de cumpleaños, pero un día como hoy del año 2003, el cantante, famosísimo cantante puertorriqueño Ricky Martin lanzó al mercado su séptimo álbum de estudio titulado Almas del Silencio. Se trató de su primer álbum en español desde el lanzamiento de Vuelve, que fue en 1998.
Si aún me queda tiempo, te dedico mi canción. Pon tu oído en la tierra y escucha su voz. Si aún nos queda tiempo, lo confieso.
También está casi que de cumpleaños Wikipedia en español. Nació en el año 2001. Otros cumpleaños de famosos un día como hoy de 1799. Nació este novelista francés, representante de la llamada novela realista. Estamos hablando, por supuesto, del autor de Papá Goriot, la comedia humana, las ilusiones perdidas, Eugenia Grandet, Honoré de Balzac. También nació, un día como hoy, de 1818, un pionero estadounidense de los servicios expresos, Will. William Fargo. Desde los 13 años tuvo que ganarse la vida y después a esa niñez dura, bueno, pues lo organizó con Henry Wells. Wells Fargo, ¿les suena? La primera compañía de correo expreso, Wells Fargo. Nació un día como hoy, 1818. También en 1908 nació uno de los grandes actores de Estados Unidos, Jimmy Stewart. Jimmy Stewart, premio Oscar, nominado 5 veces, ganando 1 vez la competencia y recibiendo 1 honorífico por su trayectoria. Nació un día como hoy, de 1943, el cantante italiano Albano. ¿Se acuerdan del dúo Romina y Albano? Albano nació un día como hoy.
Felicidad es tenerse per mano, andare lontano. La felicidad es tu sguardo inocente en mezzo a la gente. La felicidad es estar vicino.
También para los amantes del fútbol, está de cumpleaños hoy Iker Casillas, este grandísimo futbolista español que nació un día como hoy, de 1981. Y en el 84 nació Patrick Ewing, aquel famoso jugador de baloncesto que hizo el Dream Team. ¿Se acuerdan de aquel Dream Team? Bueno, Patrick Ewing estaba ahí en el Dream Team.
¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? No le queda nada. No le queda nada. Nada, mira. Acaba de salir ya un Lambo en Varadero, que es el nuevo tema musical del cantante Yotuel Romero. Y te estoy diciendo, apúrate porque vamos a escuchar un fragmento del tema en colaboración con Cris Tamayo y Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio Estefan. Ya está en el canal de Yotuel Romero. La portada la diseñó el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Yotuel nos dijo estas palabras.
Una vez más, estoy muy contento de esta canción que pronto saldrá, pero aún más contento porque Luis Manuel Otero Alcántara hizo esta portada, esta foto que ilustra realmente la cruda verdad que vive el cubano. Pero usar esa misma cruda verdad para que vean la verdad de la Cuba que será hecha. Y que esas mismas cámaras que registran todo el atropello que hay contra el cubano, toda esa falta de respeto que hay con el cubano y toda esa energía triste de la dictadura, que esas mismas cámaras también graben la prosperidad que se encontrará Cuba, la prosperidad que se encontrarán las calles en Cuba, la prosperidad que se encontrará el cubano en Cuba. Muchísimas gracias. Ya estamos en la calle. Lambo en Varadero. Bendiciones. Lo tuve en la casa. Patria y vida.
Bueno, el tema se llama Un Lambo en Varadero y ya el video habla de esta Cuba futura próspera y aparecen el boxeador Jordenes Ugaz y América Valdés, la hija del comediante Alexis Valdés. Vamos a escuchar un fragmento, Un Lambo en Varadero.
Andar en un Lambo en Varadero, que todos mis panas dan dinero, que soñar no dependa de un extranjero, de un cinco extranjero.
Y a Canel, la tenemos que aclarar, la CIA no nos tiene que pagar, lo que hacemos de acocar, y nuestra Cuba libre sé que volveremos a pisar. Ahora nos critican porque le pican, intentan acallarnos pero no pueden.
Bueno, están escuchando Un Lambo en Varadero, el tema que acaba de lanzar Yotuel Romero en colaboración con Cris Tamayo y Emily Estefan, como un mensaje a Díaz-Canel. Te lo tenemos que aclarar, la CIA no nos tiene que pagar.
Ya me pagan de oficial, ya el cubano no está mareado, y esto ha llegado a todos los moñeros de Bahía.
...8:47 de la mañana, tiempo de deportes con Idemio Now.
Muchas gracias a Comino, buenos días a ti Excelente, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes, incluyendo a El Teudi y El Inquieto. ¿Sabes quién es El Inquieto, no?
Sí, ya lo conocemos.
Viñoli.
Buenos días, Idemio.
Buenos días. Bueno, señores, mañana sábado debe ser un día grande para el púgil tunero habanero Yuelvis Gómez, el hijo de José Gómez Mustalieres, quien fue campeón olímpico y monarca mundial. Gómez ya se encuentra listo para su combate de mañana sábado. Se enfrentará contra el mexicano Jorge Cota, un púgil que tiene una larga trayectoria, primero a nivel amateur y en los últimos años en el boxeo profesional. Ha ganado 30 peleas con 27 triunfos por la vía rápida. En cuanto a Gómez, el muchacho se mantiene invicto en 5 combates, todos ganados por la vía rápida. Así que esperamos una victoria mañana sábado aquí en Estados Unidos de Yuelvis Gómez. Y hoy viernes en Aguas Calientes en México, bueno, un gran cartel de boxeo con el debut profesional de 6 cubanos. Ayer jueves se realizó el pesaje oficial y bueno, el bicampeón olímpico Julio La Cruz, el camagüeyano, se enfrentará contra Davis Cáceres, un colombiano. Pesó De La Cruz 199 libras por 196 y 4 onzas el colombiano. El campeón olímpico Arlen López pesó 173 libras, se enfrentará contra el mexicano Fernando Galván con un peso corporal de 175. El bicampeón olímpico Rosniel Iglesias, el pinareño, va a debutar contra Brandon Pérez. Ambos pesaron 153 libras y 4 onzas. Lázaro Álvarez, también pinareño, combatirá en los superligeros contra Francisco Mercado. Joan Liz Hernández, camagüeyano, va a rivalizar contra Juan Carlos Reigosa en el peso semicompleto. Y finalmente, el púgil de Mayabeque, Osbel Caballero, pesó 128 libras en el peso superpluma, se enfrentará contra Josman Reyes, pesó 127 libras y 6 onzas. Y anoche, señores, tremenda labor del equipo de el Boston. Realmente aprendieron la lección del partido del pasado martes y bueno, ese victory que forman Jason, Smart y Brown hizo maravillas y le ganó al Miami Heat con un marcador final de 127 puntos por 100. Estamos hablando, Jacomino y Exilda, de una victoria de 25 puntos la diferencia. Y mañana sábado se reanuda esta gran final de la conferencia del Este, pero en Boston. La serie está realmente muy complicada para el quinteto Miami Heat. Hoy viernes, Dallas buscará la primera victoria contra los Guerreros en San Francisco. 9:00 p.m. hora de Cuba, con la serie a favor del equipo de Golden State 1-0. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer el equipo de Houston derrotó 5-1 a los Vigilantes de Texas. Aquí Jordan Álvarez se fue de 2-0 el tunero y Alexis Díaz, el villaclareño, conectó 2 indiscutibles. Jugó en primera base por Yuli Gurriel, además impulsó 1 y anotó 1. Impulsó su carrera número 10. José Adolis el avileño de 4-1. Julito Martínez, muy bien anoche, 5-4, anotó 3, batea 3.44, disparó su doble número 14 en la victoria amplia del Boston, 12-6 ante el Seattle. Kiki Hernández de 4-0 también por el Boston. Los Medias Blancas, con 4 cubanos en su nómina, derrotó anoche 7-4 al Kansas City. El cubano Luis Robert Moirán conectó 2 sencillos, su sexto jonrón, impulsó 4, llegó a 17. Y además anotó una batea el avileño Guantanamero para un promedio ofensivo de 301. Joan Moncada de 4-1, una anotada. Pito Abreu de 3-0 con 2 boletos, batea solamente 207. Y bueno, el receptor Yamane Grandal de 1-1 batea para 184. Arenado, anoche 4-0 con 1 boleto, bajó a 297. Su equipo el San Luis sucumbió ante los Mex, 7-6. Y Cincinnati que derrotó 4-2 a Cleveland. Almora Jr., el cubano americano, de 2-0. Hosmer de 4-1. Su equipo de San Diego derrotó al Filadelfia 2-0. Ni Castellanos por los Phillies de 4-0. Y realmente una noticia muy mala para el equipo de los de los Mets de Nueva York. Max Scherzer tiene una extensión de grado moderado alto. Y bueno, se perderá de 6 a 8 semanas, anunció el equipo de los Mex ayer jueves por la tarde. El 3 veces ganador del premio Cy Young dejó su apertura a la noche del pasado miércoles con 2 outs en el 6th inning y cuenta ahora con 1 victoria y 1 derrota. Viene a firmar un contrato por $130 millones y 3 temporadas con el equipo de los Mex de Nueva York. Así que lamentable pérdida para este equipo de los Mex de Nueva York. No sé cómo estamos de tiempo, pero ya pudieron escuchar la entrevista en el espacio anterior a Fernández, un joven pitcher cubano que comenzará a entrenar pronto aquí en la ciudad de Miami, Juan Pablo Hernández. Así que, Fernández, chica, hasta aquí el deporte. Muchas gracias y excelente fin de semana.
Igual gracias para ti, Demio.
vive mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 de la mañana. Estamos despidiendo ya casi los minutos finales, en la recta final de este programa tempranito y de mañana de hoy, 20 de mayo de 2022. Exilda.
Pero como ahorita te dije que te callara, dice Teudy que tienes un minuto y medio para hablar.
Sí, siempre apresurándote tú, ahora resulta que sobra tiempo.
Las mujeres somos así, sí. Decimos estamos listas en un momentico, y el momentico, ¿cuántas horas son?
Las que sean,
eso nadie lo sabe. Eso nadie lo sabe. Tienes que ir a la parte final de la biblioteca y pedir el libro Cómo Entender a las Mujeres, y entonces ahí te van a dar varios tomos y te va a tomar varios años, ¿entiendes?
Exilda, mucha felicidad.
Igual para ti, estamos de cumple. Gracias a todos los que nos felicitaron, a los que escribieron, a los que nos agradecen lo que hacemos a diario aquí en Radio Martí. Es para ustedes, señores.
Sí.
Totalmente para ustedes, para los que están acá, para los cubanos que están en la isla sufriendo tanta censura. Es para ustedes.
Sí, ustedes no saben qué significa cada correo que ustedes mandan. Significa muchísimo, pero muchísimo. Eso no se puede expresar en palabras.
Así mismo, mucha alegría. Sus llamadas, que estén ahí siempre pensando en el programa. Sus saludos, los aguacates de Segismundo.
Los pujos de cubanos de Finlandia.
El cubano de Finlandia. No dije el chiste de cubano de Finlandia, que no estaba tan malo. Lo voy a decir el lunes. No te preocupes. Eso va. Ya nos vamos despidiendo en este viernes de celebraciones. Viernes de celebraciones acá en Radio Martí. Nos vamos con este tema que cada vez que lo escucho a mí se me encoge un poco el corazón. Y yo creo que a ti también y a muchos de los oyentes. Es un tema cantado por Celia Cruz y se llama Te Busco. Los queremos. Buen fin de semana.
Mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te lleva como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Thank you. perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Y te busco.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.